Bienvenidos todos a Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a sus maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ciencia ficción, fantasía y terror. Hoy, 8 de noviembre de 2020, en su séptima temporada y en el 349º programa Historia de la Ciencia Ficción de Jacques Sadoul, segunda parte, las grandes revistas pulp de la ciencia ficción, 1926-1933. Bernie Wells Ciencia Ficción se complace en ofrecer a sus oyentes la segunda parte de Historia de la Ciencia Ficción Moderna, 1911-1971, de Jacques Sadoul, las grandes revistas pulp de la ciencia ficción, de 1926 a 1933. Jacques Sadoul, 1934-2013, fue editor y escritor francés, autor de varias antologías de la historia de la ciencia ficción. Sadoul era seguidor de la ciencia ficción desde muy joven y coleccionista de revistas del género. Sería uno de los primeros editores en lanzar libros de ciencia ficción en Francia. Trabajó primero en Editions Optat y luego en Jaloux, donde creó la edición de publicaciones de ciencia ficción y editó las series de antologías traducidas de las revistas pulp de Estados Unidos. También fue el creador del premio Apolo francés. En 1973 publicaría El año 2000, la ilustración de la ciencia ficción en los años 30, traducida al inglés y publicada en los Estados Unidos dos años más tarde como 2000 Anno Domini, ilustraciones de la edad de oro de la ciencia ficción de los pulps, acerca de la ciencia ficción de Estados Unidos, con ilustraciones, la mayoría en blanco y negro. Su Historia de la Ciencia Ficción Moderna de 1911 a 1971, publicada en 1973, fue un gran estímulo para el estudio académico de la ciencia ficción en Francia y en la Europa del Este de su tiempo, también que estaba bajo regímenes comunistas. El libro fue visto como un trabajo serio y respetable, surgido de la Europa continental y no producido por el mundo anglosajón. Por ello es importante esta obra, porque expone el género de ciencia ficción desde la óptica europea continental, francesa en este caso, por parte de un experto en el género que da a conocer, según su criterio y crítica, las diversas obras y autores. Jacques Sadoul escribiría una trilogía de novelas fantásticas y sería autor de trabajos sobre alquimia, lo fantástico y el género de la novela policíaca. Por la extensión de la obra, se irá ofreciendo a los oyentes diversos capítulos de este ensayo sobre la historia de la ciencia ficción moderna, que se irán alternando con las habituales monografías de autores y obras de los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror. Y por tanto, como advertencia, ya os indico que el próximo domingo no habrá la tercera parte de Historia de la Ciencia Ficción Moderna, ya que en su lugar habrá un monográfico dedicado a un autor o una obra o un género. En esta segunda parte que se ofrece hoy, comprende lo que el autor denomina la cristalización del género, que abarca de 1926 a 1933 y que implica la aparición de las grandes revistas pulp del género, verdadero motor de difusión y de sedimentación en el público del género en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón en general, junto con la aparición de autores y obras que lo asentarán de forma definitiva. Y sin más, que lo disfrutéis. Historia de la Ciencia Ficción Moderna, 1911-1971. Jacques Sadoul. Segunda parte. Las grandes revistas de ciencia ficción pulp de 1926 a 1933. Cristalización. Amazing Histories. El mes de abril de 1926 es una de las fechas más importantes de la ciencia ficción moderna. En ese mes, en efecto, aparecería el primer número de Amazing Histories, nuevo pulp que llevaba como subtítulo en páginas interiores The Magazine of Science Fiction. La portada representaba una escena dibujada por Frank R. Paul de Héctor Servadac, la célebre novela de Julio Verne. Se veía en ella varios terrestres confinados en el cometa que los transporta pasar por las proximidades de Saturno. Esta portada indicaba los nombres de tres autores que figuraban en el sumario: Herbert George Wells, Julio Verne y Edgar Allan Poe. Se mencionaba igualmente el nombre de Hugo Gernsback, redactor jefe. La revista era más grande que los pulps tradicionales, 17.5 x 25 centímetros. Tenía un formato de 21 x 29 centímetros. Sus páginas estaban guillotinadas por los bordes, a diferencia de los demás pulps, lo que la hacía más cuidada y más fácil de leer. En el sumario, además de los tres autores citados, figuraban George Alan England, Austin Hall y G. Peyton Wittenbaker, un joven autor procedente de Science and Invention. El editorial de Gernsback, titulado Un nuevo género de revista, estaba presidido por una banda en la que podía leerse Extravagante ficción, hoy, realidad mañana. He aquí algunos extractos de el editorial. Otra revista de ficción. A primera vista parece imposible que haya sitio en el país para otra revista de ficción. El lector puede preguntarse, ¿no hay ya bastantes revistas de estas, habida cuenta que son varios centenares los que se publican en la actualidad? Cierto, pero esta no es otra revista de ficción. Amazing Histories será una nueva revista de ficción. Es enteramente nueva, enteramente diferente. Es algo que no se ha hecho jamás en este país. Por eso es por lo que Amazing Histories merece atraer vuestra atención y retener vuestro interés. Existen revistas de ficción tradicionales, las reservadas a las narraciones de amor, las consagradas a narraciones eróticas, las revistas de aventuras, etc. Pero una revista de science fiction, de ciencia ficción, es una pionera en su género en América. Por science fiction, ciencia ficción, entiendo narraciones del tipo de las que escribían Julio Verne, Herbert George Wells, Edgar Allan Poe, es decir, narraciones en las que el interés novelesco se entremezcla con datos científicos y visiones proféticas del futuro. Hace ya varios años que vengo publicando relatos de este tipo en las revistas hermanas de Amazing, es decir, en Science and Invention y Radio News. Edgar Allan Poe puede realmente ser llamado el padre de la science fiction. Él es quien, en el origen, en sus relatos novelados, utilizó astutamente datos científicos en sus intrigas o como telón de fondo en sus narraciones. En sus asombrosas novelas, Julio Verne ha mezclado también hábilmente datos científicos en sus intrigas y queda situado, pues, en segundo lugar. Un poco más tarde llegó por fin Herbert George Wells, cuyas narraciones de ciencia ficción, como las de sus predecesores, han adquirido fama e inmortalidad. En su conclusión, Gernsback precisaba aún: se han adquirido para su publicación en Amazing Histories cierto número de relatos alemanes, franceses e ingleses pertenecientes al género de la ciencia ficción y escritos por los mejores autores del momento. He citado esta última frase para poner de manifiesto que al principio Gernsback concedía un puesto importante a los autores europeos. Es inexacto, por tanto, afirmar que la ciencia ficción es de origen estrictamente americano. Digamos más bien que encontró en los Estados Unidos un terreno particularmente propicio. Al crear la nueva revista Amazing Histories, Gernsback cristalizó el movimiento y dio la señal de partida a lo que yo denomino la ciencia ficción moderna. Este primer Amazing, y la mayor parte de los subnúmeros de los años siguientes, no ofrece apenas interés, pues se halla compuesto únicamente de reediciones. El extraño caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe, el relato de Wells y la novela de Julio Verne, Héctor Servadac, eran clásicos. Los textos de Alan England y de Austin Hall procedían de los Munsey Magazines. Por último, el cuento de G. Payton, Wertenbiker, era una reimpresión de Science and Invention. El segundo número era bastante parecido al primero. Aparte de la continuación de Héctor Servadac, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne comenzaba en el nuevo texto de Wells y se encontraba en un buen cuento de Murray Leinster, The Runaway Skycrapper, aparecido inicialmente en Argosy en febrero de 1919. Es la historia de un rascacielos neoyorquino, la Metropolitan Tower, llevado hacia atrás en el tiempo a una época en que la isla de Manhattan aún se hallaba en manos de los indios que no habían visto jamás al hombre blanco. Es preciso esperar al tercer número de Amazing, fechado en junio de 1926, para ver aparecer el primer texto original publicado por la revista, The Coming of the Ice, de G. Payton Wertenbaker. Este autor de 19 años ya tenía tras de sí una carrera de 3 años de escritor de ciencia ficción. Abandonó después este género literario, pero continuaría interesándose en él, y así se le ve colaborar en 1953 en una publicación que estudiaba científicamente las posibilidades de vida en Marte. The Coming of the Ice está muy influenciado por Herbert George Wells. Es la historia del último hombre sobre la Tierra, y este hombre, inmortal, nació en 1930. Se llama Dunnell y es inglés. Su amigo, el célebre cirujano Sir John, le somete a una operación que produce el efecto de suprimir definitivamente el envejecimiento de las células. Su prometida Alice debe sufrir el mismo tratamiento pocos días después, pero un accidente de automóvil causa la muerte del cirujano y de la muchacha. Dunnell es pues el único inmortal, y habiéndole privado de sus facultades sexuales la operación que ha sufrido, se refugia en el estudio. No tarda en ser el hombre más sabio del planeta, hasta el día en que, muchos siglos más tarde, la evolución general de la especie le deja atrás. Dunnell no es ya más que una curiosidad, una reliquia del pasado. En el transcurso de las edades, el poder calorífico del sol disminuye, la nieve y luego el hielo van recubriendo poco a poco las tierras habitables. El hombre del futuro, una criatura enclenque de cerebro hipertrofiado, no puede soportar el frío. El último superviviente será Dunnell, cuyo organismo es más resistente. Morirá, a su vez, en una iluminación súbita que le hará volver a descubrir el amor, sentimiento cuya existencia había olvidado, a través de la imagen de su prometida Alice con la que cree poder reunirse. Sin embargo, fuera de algunas obras inéditas, el fondo de Amazing sigue estando constituido siempre por reimpresiones. Se encuentra en ella, por ejemplo, El segundo diluvio, de Gareth P. Serviss, La isla del Dr. Moreau, de Herbert George Wells, El planeta loco, de Murray Leinster, Un drama en el aire, de Julio Verne. Para abreviar esta enumeración, diré solamente que Gernsback publicó entre 1926 y 1929 unas 30 narraciones de Wells, 9 novelas de Julio Verne, 7 cuentos de Edgar Allan Poe, además de numerosos relatos reeditados de los Munsey Magazines. No fue ignorado tampoco Merritt, aunque su estilo se halla más próximo de la fantasía que de la ciencia ficción. The People of the Pit fue reproducido en el número de marzo de 1927, The Mont Pool en mayo. Hugo Gernsback no se olvidó a sí mismo, ya que Ralph 124C41 Plus reaparecería en una sola entrega en Amazing Histories Waterly en el invierno de 1929. Llegamos ahora a los mejores relatos inéditos que fueron publicados en Amazing en aquella época. El primer texto digno de interés es, en mi opinión, The Green Splashes, de T.S. Stribling, aparecido en marzo de 1927. Su héroe era el profesor Henry Poggioli, filósofo, psicólogo y criminólogo. T.S. Stribling era escritor y periodista de gran valía, que obtuvo el premio Pulitzer por su novela La tienda, de 1932. The Green Splotches es estimable, sobre todo por su verosimilitud en la evocación del encuentro entre los terrestres y una especie de visitantes extraterrestres. Unos geógrafos penetran en un valle inexplorado del Perú, guiados por un condenado a muerte, a quien se le ha indultado por tal motivo. Observados por un misterioso personaje, abren fuego contra él. En el lugar en el que se encontraba descubren manchas verdes que resultarán ser clorofila. El personaje reaparece, no obstante, y manifiesta que considera a los exploradores como animales inferiores. Estos últimos son capturados poco después por pequeños seres humanoides que les conducirán a una nave espacial en forma de dirigible. Los tres geógrafos no entienden nada de lo que sucede, mientras que el lector, por el contrario, se dará cuenta fácilmente de que se trata de criaturas extraterrestres, llegadas para apoderarse de varios ejemplares de la fauna terrestre con destino a un zoo galáctico. El desgraciado ex condenado a muerte es elegido finalmente como el más representativo de la especie humana y es embarcado a bordo de la astronave para un viaje sin retorno. Los geógrafos, por su parte, emprenderán tranquilamente el regreso hacia la civilización y abandonarán pronto el Perú para dirigirse a Nueva York. Allí el director de la Sociedad Geográfica, Gilbert H. DeLong, les propondrá como candidatos al Premio Nobel en una larga memoria en que analiza su aventura. Los tres exploradores no habían entendido absolutamente nada, ya que creyeron estar tratando con hombres de otra especie. Luego habían pensado en un zeppelin de origen bolchevique y finalmente en una conspiración relacionada con la seguridad militar. El doctor DeLong demostrará que sus colegas han encontrado no hombres, sino plantas que, heridas, perdían clorofila, no sangre. Demuestra que el supuesto zeppelin no era otra cosa que una nave espacial. Al final del relato, una nota precisa que el doctor DeLong obtuvo el premio Nobel por sus brillantes deducciones. Se ve claro que el autor de tantas novelas policíacas clásicas no le había sido posible evitar introducir un poco de deducción detectivesca en su relato de anticipación. En septiembre de 1927, tenemos la sorpresa de encontrar en el sumario a Howard Phillips Lovecraft con un texto ya clásico, El color venido del espacio. Era la primera vez que Lovecraft aparecía en una revista de ciencia ficción y Hugo Gernsback presentó su relato con estos términos. Este relato es, literalmente hablando, uno de los más bellos que hayamos tenido suerte de leer. Su tema es original y suficientemente extraordinario como para hacerlo destacar por encima de las narraciones de science fiction contemporánea. No se arrepentirán ustedes de haber leído este magnífico cuento. El color venido del espacio es un relato de ciencia ficción pura, en el que se ve a un aerolito caer en un pozo de la región de Arkham, la comarca maldita tan cara al autor. Esta piedra, caída del cielo, contiene glóbulos rojos y muy pronto una extraña enfermedad ataca a animales, hombres y plantas. Los investigadores enviados allá asisten entonces a un fenómeno aterrador, tal como dice Lovecraft. Durante ese tiempo, el haz de claridad fosforescente que emanaba del pozo se iba haciendo cada vez más intenso. Si bien los espectadores, incapaces de concebir inconscientemente una imagen normal, tenían la impresión de asistir al fin del mundo. No era un rayo luminoso que salía del brocal, sino un torrente de color indefinible que parecía derramarse directamente en el cielo. En noviembre del mismo año, citaré The Machine Man of Adartia, de Francis Flack, cuyo nombre verdadero era George Henry Bayes, que se consideró entonces un texto importante y fue reeditado numerosas veces. Ha soportado bastante mal el paso del tiempo, ya que su tema se ha tornado en exceso manido. Un tal Matthews recibe la visita de un hombre del futuro que se materializa súbitamente en su apartamento. Se trata de un ser humanoide muy pequeño, de cerebro enorme, cuyo cuerpo se halla encerrado en un cilindro transparente en medio de complejos mecanismos. Matthews se entera así de que la especie humana ha evolucionado hasta una especie de vida simbiótica con máquinas que le proporcionan la omnipotencia. Las revelaciones del hombre máquina de Adarcia acaban finalmente volviendo loco a Matthews, pero el diario en que había consignado este encuentro y una predicción hecha por el hombre del futuro, que se cumplirá más tarde, demostrarán la veracidad del relato. Este cuento tuvo una continuación, Las ciudades de Adarcia, en marzo de 1932, muy superior al primer texto. Las palabras, que a manera de presentación figuran al comienzo de la obra, inspirarán a muchos autores, incluso contemporáneos. Adarcia no es un mito. La ilusión del tiempo y las exigencias del escritor pueden situarla en el pasado o en el futuro, pero en realidad su civilización es muy semejante a la de nuestro tiempo. En la aurora del mundo, o en un futuro lejano, como ustedes quieran, los hombres crearon una gran civilización industrial, y esta civilización industrial planteó un problema. ¿Cómo fue resuelto o cómo no lo fue? Es el tema de esta historia. Su tema, inspirado quizá por la película de Fritz Lang, Metrópolis, presenta la lucha del proletariado, esclavo del maquinismo moderno, contra el empresariado. El final, tanto más amargo y decepcionante cuanto que va precedido de un falso, de un happy end, es un hallazgo. Lástima que los autores contemporáneos de antologías pasen por alto este bello texto de Francis Flagg. En el verano de 1928, Amazing Stories Quarterly publicaría un relato en cuatro partes del Dr. David H. Keller, The Menace. Tenía como tema los intentos de los dirigentes y científicos negros americanos para destruir los Estados Unidos. El autor daba pruebas en ella de un racismo manifiesto que no suscitó en la época ninguna protesta por parte de los lectores, al menos si doy crédito a las cartas que de los lectores de los números siguientes enviaban. Por el contrario, el fandom no se lo perdonó después de la guerra, cuando el Dr. Keller quiso volver a la ciencia ficción. Y aquí dos breves fragmentos de The Menace, cuento en el que los hombres negros han conseguido blanquear la pigmentación de su piel. Solo su jefe, Ebony Kate, una mujer bellísima, se ha negado a cambiar de color, sintiéndose orgullosa de su negritud. El héroe blanco, Tane, le dice entonces: «No se inquiete, señora. Su raza puede cambiar el color de su piel, pero no el de su alma. Por blanca que usted se vuelva, seguirá siendo negra en el interior». Ebony Kate se siente complacida por estas palabras y se ofrece a Tane diciéndole: «Yo no quiero un negro. Lo que quiero es un tipo con el alma blanca y con la piel negra. En los 3 años que llevo con esos botarates blanqueados, no he visto cambiar lo más mínimo su alma. Blancos, como tú dices, lo único blanco que tienen es la piel». Los números de agosto, septiembre y octubre de 1928 van a revelar de nuevo un nuevo autor de ciencia ficción que será por muchos años el más popular del género: Edward Elmer Doc Smith, The Skylark of Space, que fue publicada en esos 3 números, había sido escrita por el autor muchos años antes, en 1915. Para las escenas sentimentales, Doc Smith había recibido la ayuda de una tal Mrs. Garvey, que desgraciadamente se reveló poco dotada para la literatura. Según Sam Moskowitz, sus autores recibieron $125 por esta novela, lo que incluso para la época no era una cantidad irrisoria. Edward Elmer Smith, Doc Smith, nacido el 2 de mayo de 1890 en Wisconsin, Estados Unidos, murió el 31 de agosto de 1965, después de recibir un homenaje por el conjunto de su obra en la Convención de Aficionados de 1963. Cursó estudios de ingeniero químico antes de encontrar un empleo en Washington, donde se dedicaría a cosas tan extrañas como las tolerancias admisibles en el peso de una ración de mantequilla o el tamaño estándar de las ostras. En 1915, conoció a la hermana de uno de sus compañeros de universidad y se prometió con ella al cabo de un cuarto de hora. Ese mismo año comenzaría la redacción de The Skylark of Space. Todos los lectores recuerdan la aventura del químico Richard Seaton. En aquella época la química no estaba separada de la física. Inventor del metal X y de su amigo el multimillonario Reynold Crane, con quien ha construido el primer vehículo interestelar. Un compañero de laboratorio de Seaton, el doctor Duquesne, hombre de gran ciencia pero de escasa moralidad, intenta por todos los medios robarles el invento. Tras un primer fracaso, no vacila en secuestrar a Dorothy Bannerman, la joven prometida de Seaton, así como a otra muchacha que se oponía a sus proyectos, Margaret Spencer, y en llevárselas por el espacio en una nave robada a Seaton y Crane. Se entabla enseguida la persecución, y los dos amigos consiguen alcanzar a Duquesne y liberar a sus prisioneras, pero se hallan entonces muy lejos en el espacio y se ven obligados a aterrizar en un planeta en el que serán recibidos por seres humanoides. Seguirá una aventura extraordinaria, bastante semejante a la de Barrocks, pero más rica en implicaciones científicas y en cálculos tecnológicos. La acogida dispensada por los lectores fue delirante y Doc Smith conoció inmediatamente una extraordinaria popularidad. Muchos aficionados conocen hoy la célebre tira ilustrada Buck Rogers en el siglo XXV. En cambio, es menos conocido el hecho de que su origen se encuentra en un cuento, Armageddon 2419 Anno Domini, de Philip Francis Nolan, aparecido en 1928 en Amazing Histories. Se trata de un relato excelente, que desde el punto de vista de las calidades narrativas, estaba muy adelantado a su época. Cuenta la historia de Anthony Rogers, el diminutivo de Buck, no llegará hasta más tarde, que en 1927 respira una varada de gas radiactivo y permanece cerca de 500 años en estado de hibernación. Despierta para ver a una muchacha, Wilma, que llevará un cinturón antigravedad y una especie de arnés de cohetes propulsores que aterriza cerca de él. Dick Calkins ilustrará a las mil maravillas este pasaje. Su estilo, que a menudo ha sido juzgado tan personal por los especialistas franceses, estaba claramente inspirado en los dibujos de Frank R. Paul, que ilustraban el cuento de Nolan en Amazing. El tema general del relato es el de una América conquistada por los pueblos de raza amarilla y reducida a la resistencia armada de un ejército de francotiradores. La aparición de Buck Rogers señalará un punto de inflexión decisivo en el conflicto y es liberado el territorio de Estados Unidos, a excepción de 15 ciudades fortificadas que permanecerán en manos de los amarillos. Este final exigía una continuación. Apareció en marzo de 1929, bajo el título de Air Lords of Han, y consagró el triunfo de los blancos. Se encuentra en ella una notable revisión en el terreno de los armamentos. Se hace expresa mención de cohetes atómicos con cabeza buscadora. Poco después, la John Deere Company pedía a Nolan que escribiese toda una tira ilustrada a partir de sus relatos originales, pero habiéndose considerado que Anthony Rogers era demasiado largo, se le pidió que lo transformara en Buck Rogers, nombre con el que desde entonces será mundialmente conocido. En febrero de 1929 encontramos otra historia que presenta al último hombre del planeta, pero la palabra último debe tomarse aquí en un sentido completamente distinto que en la narración de Werther Baker. The Last Man fue escrita por un joven autor, Wallace G. West, que nunca alcanzaría gran éxito entre los aficionados del género, pero que hizo una larga carrera. En su texto de introducción, Gernsback escribió: según Kipling, la hembra es siempre mucho más temible que el macho. El relato de West trata un tema actualmente muy de moda, la rebelión de las mujeres contra su supuesto dueño, el hombre. El autor imagina que nuestras compañeras cansadas de su situación, que consideran inferior, suplantan poco a poco a los hombres en diversas ramas de la actividad y luego en el gobierno mismo, con el pretexto de evitar las guerras. Más tarde, gracias a las investigaciones biológicas, las mujeres se dan cuenta de que pueden perfectamente procrear sin la colaboración del varón y las relaciones sexuales van cayendo poco a poco en desuso antes de quedar totalmente prohibidas. Finalmente, al sobrevenir grandes hambres a consecuencia de la superpoblación, el gobierno mundial femenino decide la exterminación pura y simple de dos hombres que no desempeñan ya ningún papel esencial en la sociedad, limitándose a conservar unos cuantos para exhibirlos en los museos y en los zoos. En el momento en que Wallace West comienza su relato, no queda más que un solo macho, M.I., que se pasa los días en un museo, exhibido en el interior de una jaula de vidrio. Afortunadamente para él, va a producirse un fenómeno de recesión en una de las mujeres de la época. Por mujer hay que entender entonces seres perfectamente asexuados, de pelo liso, cuerpo anguloso y rostro sin atractivo. Aparece de pronto una criatura acorde con los cánones de la estética tal como lo concebimos nosotros y que se siente insatisfecha con la forma de vida de sus compañeras. Convencerá al hombre para que huya con ella y, gracias a viejos explosivos que datan de los tiempos antiguos, destruye la ciudad colmena en que viven las mujeres del futuro. Ha decidido simbólicamente olvidar su nombre número para llamarse Eva. Es de notar que esta anticipación no tiene nada de absurda, ya que existe actualmente en los Estados Unidos una sociedad femenina muy activa que se llama SCUM, Society for Cutting of Men, siglas que significan Sociedad para transportárselos a los hombres. Una mañana de abril de 1929, Gernsback sería despertado por el timbre del teléfono. Un periodista le pidió unas declaraciones acerca de la quiebra de su editorial. Gernsback quedó estupefacto, pero pronto tuvo que rendirse a la evidencia. Había quebrado sin él saberlo. Se trataba de una maniobra fraudulenta de otra compañía que quería comprar la de Gernsback. Se había aprovechado de una ley de 1929 que permitía obtener la declaración legal de quiebra de toda sociedad contra la que tres proveedores diferentes presentaran demanda por facturas impagadas. El hecho de que la compañía de Gernsback fuera por entero solvente y ostentase un saldo ampliamente acreedor no cambió nada el asunto, y las autoridades, aun reconociendo que esta quiebra era resultado de una innoble maniobra de la competencia, no pudieron hacer más que aplicar la ley. Lo único que Hugo Gernsback consiguió impedir fue que la compañía instigadora de aquel golpe bajo absorbiera la suya. A partir de abril de 1929, pierde pues el control efectivo de Amazing Stories y es sustituido como redactor en jefe por Arthur H. Lynch. Teóricamente, al menos, pues en realidad será su antiguo ayudante, Theo O'Connor Slane, quien asegurará la redacción de la revista. El doctor Slane era un amable octogenario de mente aún lúcida que se divertía mucho con los relatos publicados en Amazing, pues no creía lo más mínimo en la posibilidad de viajes interplanetarios ni en ninguna de las demás invenciones que los autores de la publicación presentaban. Prosiguió la política de reediciones de Wells o de Verne, comenzada por su predecesor, y publicó obras de algunos escritores nuevos, tales como el Dr. David H. Keller, Hal Vincent o Staton A. Koblenz o Otis Adler Klein. El único texto de cierto interés que aparecía a finales de 1929 fue probablemente la space opera de Leslie F. Stone, Out of the Void, publicada en los números de agosto y septiembre. Durante una excursión campestre, el narrador es capturado por seres extraterrestres cuya nave se ha posado sobre la Tierra. Estos no albergan ninguna intención hostil hacia él, simplemente tratan de entrar en contacto con un terrestre a fin de entregarle un mensaje para el profesor Rawlings. Varios años antes, este había enviado rumbo a Marte un cohete de su invención, pilotado por su ayudante, Dana Gleason. Pero esta era en realidad la propia hija del profesor, y uno de sus galanteadores, Richard Durr, se había introducido en el aparato antes del despegue. Lo que traerá el extraterrestre es el relato de esa travesía espacial y de las aventuras de Dana y Richard en el planeta Abrui. Un relato de aventuras bastante vulgar, pero que se lee sin fatiga. The Green Girl, la chica verde. Una excelente novela de un nuevo autor, Jack Williamson, comenzó a publicarse en marzo de 1930. John Stewart Williamson, Jack Williamson, nació el 29 de abril de 1908 en Arizona. Un día de 1927, el joven compró un número de Amazing Stories en el que se había reeditado The People of the Pit, de Abraham Berry. Esto bastó para decidir la carrera profesional de Jack Williamson, que en 1928 comenzó a vender textos de ciencia ficción a las revistas y no ha dejado de hacerlo desde entonces. La chica verde empieza el 4 de mayo de 1999, con la desaparición del sol. Melvin Dane y su suegro embarcan en un aparato de su invención que camina por la tierra, vuela por el aire y puede transformarse en submarino. No puede por menos que pensarse que en el ingenio de Robur el Conquistador, inventado por Julio Verne. Esta máquina se sumerge finalmente bajo las aguas del Pacífico y llega a una ciudad submarina habitada. Allí Melvin Dane encuentra a la muchacha que había visto varias veces en sueños, una joven de extraordinaria belleza, pero de piel verde, de ahí el título de la novela. Es Xenora, princesa de la antigua ciudad de Lothar, actualmente capturada y reducida a la esclavitud por el Señor de Flame, el Señor de la Llama. ¿Lo ha recordado Delany? El malvado que amenaza su pequeño mundo subacuático. Gracias a su omnimóvil, Melvin Dane salvará a la mujer que ama y la llevará a la superficie, donde finalmente ha reaparecido el sol. Una decepción a mis ojos al menos, pero quizá no a los del héroe. Los rayos solares hacen cambiar rápidamente el color de la pigmentación verde de la piel de la muchacha, que vuelve a ser normal. Continuemos bajo el signo de lo verde en The Evie War, del Dr. Keller, que aparecería en mayo de 1930. Ivy significa hiedra, y es en efecto esta planta de ordinario e inofensivo aspecto, por otra parte, la que se lanzará al asalto del hombre y de sus ciudades. Desde luego se trata de una especie mutante de hiedra, dotada de conciencia y capaz de absorber por sus radículas la sangre de los hombres o de animales. La lucha se circunscribirá primeramente en una pequeña ciudad de Estados Unidos llamada Gisford. Luego, utilizado el río como medio de locomoción, la hiedra atacará Filadelfia. La situación se tornará rápidamente dramática, pues si bien ha sido posible con explosivos inutilizarla, destruirla, no lo es en Filadelfia, a menos de provocar la catástrofe y pérdidas inmensas de vidas humanas. La situación será salvada por el botánico White, que estudiaba desde su aparición esta nueva variedad de hiedra y que encontrará un medio químico de destruirla. Esta narración no es especialmente digna de mención en la obra del Dr. Keller, pero goza de cierta reputación en Francia, pues fue uno de los primeros textos de ciencia ficción americana que se tradujo al francés en 1935 por Régis Merzac. El mes de enero de 1930 estuvo marcado por la aparición de un nuevo autor destinado a figurar en el panteón de los maestros del género, John W. Campbell Jr., con un relato titulado When the Atoms Failed. Campbell nació el 8 de junio de 1910 en Newark, donde vivió una infancia muy solitaria, prácticamente privado de padre y alternativamente mimado y maltratado por su madre y su tía. Se refugió en la lectura de novelas de evasión, Burroughs primero, y más tarde de Doc Smith, de quien decidió convertirse en discípulo. En 1929, tras haber realizado con brillantez sus estudios, probó suerte presentándose en Amazing Stories con dos narraciones que fueron aceptadas, pero solo se publicó la segunda de ellas, pues el Dr. Slane perdió la primera. El joven Campbell, entusiasmado, decidió consagrar su vida a la ciencia ficción. Volvemos a encontrarlo en el sumario del número de verano de 1930, The Amazing Stories Quarterly. Este nuevo texto se titulaba The Voice of the Void y llevaba como subtítulo Una historia interplanetaria. Su tema clásico ya era el de la muerte de la Tierra por enfriamiento del Sol. Nuestra civilización, llegada entonces a la edad fabulosa de 10.000 millones de años, se mostraba enseguida capaz de fabricar astronaves ultralumínicas que llevaban a todos los supervivientes a las proximidades de Betelgeuse. Allí, los habitantes de los sistemas planetarios que gravitan en torno a la estrella se oponían a la invasión de los terrestres, pero eran sacrificados absolutamente todos. Se ve ya apuntar a Campbell ese espíritu de superioridad racial que caracterizará todo el fin de su carrera. En el mismo sumario figuraba The Princess of Areli, de Aladra Septama. Siempre me ha intrigado el nombre extravagante de este autor, pero nunca he podido saber de quién se trataba, ni siquiera si era hombre o mujer, o un extraterrestre. Su relato está dentro de la mejor tradición de Burroughs, a saber, visita a otro planeta de un terrestre que se enamora de la princesa, hija del rey, de este nuevo mundo, y se casa con ella. En el caso presente, el terrestre se llama Frederick X. Harding, y el mundo que visita es simplemente la luna, llamada por sus habitantes Areli. La princesa se llama Altara, y naturalmente será salvada de numerosos peligros por el joven llegado a nuestro satélite a bordo de su nave, la Terraluna. Una sola escena me parece merecedora de ser destacada en la historia. Una ceremonia de matrimonio bastante extravagante. Por obedecer a la costumbre lunar, perdón, quería decir arellana, el novio se encuentra con una montaña del Perú y la muchacha en el reino paterno. Es así, a distancia, como se unen. El número de agosto de 1930 ve aparecer Skylark 3, la tan esperada continuación de Skylark of Space, de E.E. Doc Smith. En su primer capítulo encontramos a Duquesne, el científico, conspirando para matar a Seaton. Y luego, en el segundo capítulo, la visita de la nave osnomiana Condal a la Tierra. Seaton, Grain y sus esposas reciben a Dunark y a la reina Sitar llegados para pedirles ayuda. Y sigue entonces la nueva salida al espacio y un trepidante relato, surcado de batallas espaciales, en el que las naves se enfrentarán a golpe de rayos fulgurantes y se defienden gracias a escudos energéticos. Es la space opera llevada a la cumbre. Esta nueva novela obtiene una acogida entusiasta por parte de los lectores de Amazing, que inundaron la redacción con cartas pidiendo la continuación de los Skylark. En el número de invierno de 1930, de Amazing Stories Quarterly, David H. Keller nos ofrecerá un breve e interesante texto en el que se mostrará muy opuesto a nociones claves del capitalismo, tales como el beneficio y la propiedad. Se titula Service First. El Dr. Keller parte del principio de que los propietarios de casas o de terrenos explotan a sus inquilinos haciéndoles pagar exageradamente caro el derecho de vivir en ellos. Sugiere crear casas sostenidas en el aire por medio de rotores, lo que insuprimiría la compra del terreno tan oneroso en las grandes ciudades. Pero el texto principal de este número es la gran novela del Dr. Miles J. Brewer y de Jack Williamson, titulada The Birth of a New Republic, el nacimiento de una nueva república. Esta nueva república es la luna, que los autores suponen habitable y que Colonia en otro tiempo accede a la independencia después de una guerra de secesión. Observemos, pues, que no anunciaban una rápida conquista de nuestro satélite. Preveían para 1989 los planes teóricos de una nave espacial, el envío de los primeros ingenios teledirigidos en 2041 y la salida de la primera astronave habitada con humanos solamente en 2043, y aún sería destruida por un meteorito. Solo en 2130, una apátrida llamada Juan Colón, en homenaje a Cristóbal Colón, evidentemente, abandona la Tierra con tres pequeñas astronaves. Se carece de noticias de ellas durante 4 meses. Luego, de regreso a nuestra atmósfera, Juan Colón envía por radio la información siguiente: el espacio está conquistado y la Luna es nuestra. Firmado Juan Colón. Se observará que no solo los autores no previeron la rapidez del desarrollo de nuestra tecnología, sino sobre todo no imaginaron ni por un solo momento que la Tierra pudiera estar al corriente, segundo a segundo, de los actos de los hombres enviados hacia la Luna. La ciencia ficción se había adelantado notoriamente a la ciencia al prever la conquista de los planetas mucho antes que ella, pero la ciencia se tomó la revancha gracias al fabuloso desarrollo de las transmisiones electrónicas que permitieron ver los primeros pasos del hombre sobre la Luna, lo que ningún autor de ciencia ficción había osado profetizar. The Drums of Tapayos, del capitán S.P. Meek, es una novela ciertamente un poco envejecida en cuanto a los personajes, pero digna de retener nuestra atención gracias a varias ideas originales. Apareció en folletín en los números de noviembre de 1930 a enero de 1931 en Amazing Histories. En primer lugar, encontramos en ella la descripción de una sociedad enteramente jerarquizada sobre el tipo masónico. Cada habitante lleva un vestido con los colores de su grado, tanto hombres como mujeres, y los hermanos de los grados inferiores pueden ser establecidos en la clase superior. Segunda originalidad: la energía que alimenta la ciudad secreta de Trayona se obtiene de la fisión del cobalto. La afortunada elección de este metal se debió evidentemente al azar. Por último, en la continuación de esta novela, Troyana, febrero-abril de 1932, descubriremos un amontonamiento de civilizaciones, unas por encima de otras y sin contacto entre ellas. La primera habla hebreo y desciende quizá de las tribus perdidas de Israel. La última es atlante y se halla hundida en las profundidades de la tierra. El conjunto está oculto en el corazón de la selva brasileña y es precisa la imprevista llegada de 4 oficiales del ejército americano para revelarle la existencia de Troyana. En octubre de 1931 encontramos una novela de Jack Williamson que tuvo su momento de celebridad, The Storm from the Green Star. El tema es bastante convencional. Richard Smith, un hombre de nuestro tiempo, es atraído al futuro por una máquina del tiempo inventada por un sabio, Midos Ken, ayudado por su encantadora hija, Ton Arora. Felices tiempos, en que los planetas estaban esencialmente habitados por bellas muchachas de vestidos cortos. Smith se entera entonces de que ha sido captado en el tiempo por accidente durante un experimento en el curso del cual Midos Ken trataba de obtener una sustancia mineral necesaria para la elaboración de una droga de la inmortalidad. Ken esperaba poder descubrirla en el pasado, pues en su época solamente se encuentra en el planeta de la Estrella Verde, donde se halla custodiada por criaturas inteligentes, no humanas, decididas a no dejarse despojar de una sustancia que es también preciosa para ellos. El sabio, su hija y Smith intentan la expedición, que obtendrá éxito pese a las perfidias del señor de la Estrella Negra, que quiere apoderarse del descubrimiento del sabio y hacer de Ton Arora la joya más preciosa de su gineceo. Nada nuevo, como se ve, pero la obra está llena de hallazgos que justifican su lectura. Así, cuando la muchacha es retenida prisionera por el señor de la Estrella Negra en su castillo, Smith y su padre consiguen liberarla y huyen a bordo de su astronave, la única en condiciones de funcionamiento en todo el planeta. ¿Se hallan, por lo tanto, a cubierto de las persecuciones de su enemigo? Pues no, el planeta del señor de la Estrella Negra le sigue todo él. La famosa serie de los Foromes, Neil R. Jones, se iniciaría en Amazing Stories en julio de 1931 con The Jameson Satellite. He contado hasta 20 relatos que se relacionan directamente con las aventuras del profesor Jameson entre los Forones, que fueron apareciendo a lo largo y ancho de los años, ya en Amazing, ya en Astounding, ya en Super Science, pero no es imposible que haya pasado por alto alguno. Curiosamente, el primer relato comienza con la muerte del héroe, el profesor Jameson, en 1950. El profesor ha pedido a sus ayudantes que coloquen su cuerpo en un cohete provisto de pilotaje automático listo para partir hacia el espacio. Una vez abandonada la atmósfera, se han deslizado unos paneles y se ha escapado el aire. Durante más de 40.000 siglos, el cuerpo del profesor Jameson, de acuerdo con las teorías y previsiones suyas, había permanecido totalmente intacto, a cubierto de los efectos del tiempo. El vacío del espacio había protegido su cadáver, y 40 millones de años más tarde, cuando la descubrió una expedición llegada de Thor, se encontraba en el mismo estado que en el día de su muerte. Los Thorones, que han abordado así el cohete ataúd del profesor Jameson, recuperan su cerebro y lo colocan en un cuerpo metálico, después de lo cual le devuelven a la vida. Estos Thorones, en efecto, han renunciado desde hace tiempo a su cuerpo de origen y prefieren disponer de cuerpos robots. Así han adquirido la inmortalidad y amplios poderes. El profesor Jameson va a recorrer con ellos incansablemente el espacio, viviendo aventura tras aventura. Damon Knight critica esta serie indicando que se trata de la eterna lucha del bien contra el mal, en la que siempre acaba por triunfar el bien. Este juicio es un poco inexacto, pues si bien Knight tiene razón en lo que se refiere a la mayor parte de los relatos, no es eso siempre lo que ocurre. Por ejemplo, en la segunda historia, El planeta del Sol Doble, los Thorones y Jameson exploran un planeta iluminado por dos soles, uno anaranjado y el otro azul. Creen distinguir una especie de pájaros, fantasmas de los que no perciben más que el batir de alas. Y luego, por primera vez en la historia de los Thorones, sus cerebros caen presa de una especie de locura que les impulsa a suicidarse. No hay en esta historia ni bien ni mal. Como demuestra Jameson, cuando comprende por fin el fenómeno que se ha producido, el planeta es en realidad doble. Uno existe en la dimensión habitada por el profesor Jameson y los Thorones, es decir, la nuestra, y el otro en otra dimensión, invisible para los ojos de los visitantes, excepto cuando el sol anaranjado oculta al sol azul al producirse un eclipse. No se trata aquí, pues, del mal, puesto que las criaturas aladas, cuya visión fantasmal ha impulsado a los Thorones al suicidio, no han percibido siquiera a estos últimos, que pertenecían para ellos a otra dimensión. Guardemos un emocionado recuerdo para el profesor Jameson, que como Jerry Carlyle visitó tantos mundos para nuestra mayor satisfacción. A partir de 1932, la ausencia de Gernsback y la existencia de dos revistas competidoras originarán un cierto descenso del nivel de los relatos, descenso que se acentuará a partir de 1933. Las ventas, que se aproximaban a los 100.000 ejemplares en 1927, se reduce a unos 30.000. De estos dos años solo retendré unos pocos textos: The Metal Doom, en mayo del 32, del Dr. Keller, y The Lady of Light, de Jack Williamson, en diciembre. The Metal Doom tiene por tema el fin de la civilización, al cubrirse súbitamente todos los metales de una capa de rumbre. De 1933 citaré solamente un relato del escritor británico John Russell Fair, The Intelligence Gigantic, que vuelve a tomar el tema de Frankenstein. Tres sabios crean un hombre artificial, cinco veces más inteligente y más fuerte que un ser normal, y dotado de una casi inmortalidad. Enseguida el individuo resulta ser un monstruo peor que el creado por Mary Shelley y decide apoderarse del planeta. La revista Science Wonder Histories. Uko Gernsback cuyos recursos financieros no se habían agotado, no se dio por vencido y en junio de 1929 creó un nuevo pulp de ciencia ficción, Science Wonder Histories. Un mes más tarde, en julio, le dio un compañero, I Wonder Histories, de menor importancia. En el editorial del primer número de Science Wonder, empleará Gernsback por primera vez la palabra ciencia ficción, que hasta entonces nunca se había utilizado, al menos por escrito. Los viajes interplanetarios, las astronaves, la comunicación con Marte y el trasplante de cerebros humanos, el rayo de la muerte, la antigravedad, la transmutación de los elementos, ¿por qué no? Si estos descubrimientos no se han realizado aún hoy, pues bien, se realizarán mañana. ¿Nos sorprenderán? De ninguna manera. El hombre moderno los espera. No hay que asombrarse, por tanto, de que cualquiera que se haya dotado de una rica imaginación reclame a voz en grito relatos del tipo de los que Julio Verne y Herbert George Wells hicieron inmortales, relatos que tienen un fondo científico y que son actualmente leídos por un número cada vez mayor de personas inteligentes. Science Wonder Histories está aquí para responder a esa necesidad de ficción científica y responder a ella mejor que ninguna otra revista. Yo di nacimiento al movimiento de ciencia ficción en América en 1908, con mi primera revista, Mother Electrics. En aquella época fue un experimento. Los autores de ciencia ficción eran escasos. No había en todo el mundo ni una docena de ellos que fueran dignos de mención. Gernsback terminaba su editorial expresando su fe en el futuro de la ciencia ficción en América, en lo que resultó ser un buen profeta. El término no fue adoptado inmediatamente por los demás redactores jefes. El doctor Sloan, por ejemplo, esperó hasta 1931 antes de utilizarlo. En cuanto a Farnsworth Wright, que en Weird Tales empleaba el término Weird Scientific Histories, adoptó en 1932 una solución de compromiso, anunciando un relato Weird Scientific, pero escrito por un maestro de la science fiction. En cambio, Harry Bates, de Astounding Histories, pulp de ciencia ficción, que empezó a publicarse en enero de 1930, admitió inmediatamente la nueva expresión, que en el transcurso de la década acabó eliminando por completo a la antigua Scientific Fiction. Al igual que el primer número de Amazing, el primer número de Science Wonder Histories apareció con una ilustración de Frank R. Paul, el dibujante favorito de Gernsback. Frank Rudolf Paul nació en Austria en 1884. En 1906 marchó a los Estados Unidos, donde trabajaría primero como dibujante humorístico. Probó también la faceta del dibujo publicitario y tuvo así ocasión de realizar un trabajo para Hugo Gernsback. Este le pidió entonces que trabajara para Electrical Experimenter y luego, naturalmente, para sus otras revistas. Fue así como Paul tuvo el insigne honor de convertirse en el primer dibujante de la ciencia ficción moderna. Vivía en el campo, en una granja, rodeado de su mujer y de sus cuatro hijos. Generalmente realizaba un dibujo en blanco y negro al día, o una ilustración en colores a la semana. Según propia confesión, no siempre leía enteros los relatos que debía ilustrar, sino que abandonaba la lectura en cuanto se le ocurría una idea del dibujo. Paul murió el 29 de junio de 1963. En una carta personal, Edmond Hamilton me decía que había tenido ocasión de conocer a Frank R. Paul a principios de los años 30. Le manifestó la admiración que sentía hacia su talento de dibujante, y Paul se mostró sorprendido, pero dijo, «Si todo el mundo me reprocha que dibuje personajes de cartón piedra». Hamilton le respondió, «¿No acaba de decirme que los autores de ciencia ficción describían personajes de cartón piedra? Entonces, ¿cómo diablos podría usted dibujarlos?». Paul se echó a reír y se hicieron amigos a partir de aquel momento. Al igual que en Amazing, se anunciaron en la portada tres autores, pero solo uno de ellos era un clásico, Herbert George Wells. Los otros dos eran el Dr. T. H. Keller y Stanton A. Coblenz. El relato de David H. Keller se titulaba The Threat of the Robots y presentaba una visión del futuro bastante aproximada a la que conocemos hoy. Enorme desarrollo de los medios de telecomunicación, preponderante papel desempeñado por las técnicas audiovisuales, generalización del empleo de la televisión, uso de máquinas electrónicas perfeccionadas y de robots. Solo este último punto todavía no se ha realizado aún. El Dr. Keller concluía que el hombre, clavado ante su receptor de televisión 5 horas al día, se convertiría en un ser introvertido y antisocial, y finalmente carente de todo sentimiento humano. El futuro dirá si el Dr. Keller era un buen profeta o no. Él se definió a sí mismo de la siguiente manera en un artículo autobiográfico. Mi historia es la de una vida de trabajo, de una vocación, la medicina, de una necesidad profunda, la literatura. Tenía 14 años cuando escribí mi primera narración y 47 la primera vez que me fue aceptado profesionalmente un relato. Por lo que se refiere a la ciencia ficción, pienso que tendrá una larga vida en cuanto medio de expresión de las esperanzas de la humanidad, pues permite mostrar las horribles posibilidades de la ciencia del futuro si no se utiliza con cordura. La ciencia, separada del verdadero humanismo, la convierte en una amenaza para la sociedad, en un monstruo temible. Es de notar que esta opinión anticientífica del Dr. Keller, tan extendida hoy entre los jóvenes autores de la nueva generación, era rarísima en la época en la que, tras las huellas de Julio Verne, los escritores de la naciente ciencia ficción tendían, por el contrario, a pensar que la ciencia podía asegurar la felicidad de la especie humana y, en cualquier caso, le permitiría resolver todos sus problemas y conquistar el universo. Es, por ejemplo, una idea completamente verniana la que encontramos en la base de la narración de Staton a Koblenz, The Making of Mystery Isla. El genio humano puede lograr hacer surgir una isla de las profundidades del océano, gracias a las técnicas de una ciencia más avanzada que la nuestra. Staton a Koblenz nacería en San Francisco el 24 de agosto de 1896, vivió el gran terremoto de abril de 1906 y, según propia confesión, se inspiró varias veces en él para describir grandes calamidades en sus relatos de ciencia ficción. Tras cursar estudios en la Universidad de California, decidió probar suerte en el periodismo y como escritor. Habiendo ganado un premio de poesía, los periódicos locales le encargaron varios artículos. En septiembre de 1920 decidió ir a hacer fortuna a Nueva York. Allí trabajó como crítico literario y reportero. Tuvo, entre otros, el privilegio de hacerle una entrevista a Albert Einstein. En 1923 editó su primera colección poética. Entonces empezó a interesarse por la ciencia ficción y vendió dos o tres relatos a Hugo Gernsback para Amazing Stories. Al lanzamiento de Science Wonder era natural que la redacción solicitara su colaboración. Posteriormente, Koblenz pasó a ser redactor jefe de la principal revista americana de poesía, Wings. Murió hace pocos años. En julio y agosto apareció The Alien Intelligence, una novela del joven autor Jack Williamson, que meses antes publicaba sus primeros trabajos en Amazing. Su tema era vulgar. Una civilización perdida escondía en el corazón del desierto australiano un joven, Winfield Fowell, que encuentra en él a una hermosa muchacha, Mulder, miembro de la civilización desaparecida, y que se enamora de ella. Resaltamos, no obstante, una originalidad: la presencia de una especie de insectos cuya inteligencia se había desarrollado de tal modo que su cerebro adquiría proporciones tan enormes que necesitaban encerrar su cabeza en una especie de casco de acero para poder sobrevivir. El Dr. Keller vuelve con un folletín que duró de septiembre a diciembre de 1929, titulado The Human Termites. Su argumento es simplemente la eliminación del hombre por las termitas, provistas de inteligencia y que han preparado a varios miles de millones de soldados termitas, gran modelo para combatir al hombre. Una escena bastante extraordinaria es aquella en la que la joven heroína, Susan, capturada por las termitas, es llevada en presencia de su jefe, que yo siempre había creído que sería una reina, como en el caso de las abejas. Aparentemente no, pues la termita jefe anuncia a Susan que ella será su reina, y como las relaciones sexuales entre ambos corren el riesgo de resultar un poco difíciles, logra penetrar en el espíritu de un hombre igualmente capturado, lo que le da una forma humana más adecuada para la situación. Pues no se tema, no abusará de la pobre Susan, pues esta lo mata a sangre fría, lo que demuestra que las hembras humanas son tan peligrosas como las termitas. En ese mismo mes de septiembre, Ed Earl Reeb, que debutaba entonces, pero que pasó a ser después un autor muy prolífico, ofrece una divertida narración titulada The Radium Pool. Sé muy bien que hay enamorados constantes, pero, de todas formas, la joven Ali Lane se ha extraviado en el Valle de la Muerte y su prometido Sans la busca desde hace 40 años. Acabará encontrando la prisionera de criaturas extraterrestres, originarias de Júpiter, que viven en cavernas subterráneas. Unos baños de radio han conservado a Ali en un estado de eterna juventud, lo que no impide a su enamorado, sexagenario ya, declararle su pasión. Afortunadamente, él también ha rejuvenecido por efecto del radio mágico, pero no por ello un final feliz, pues los monstruos jupiterinos se llevan a los dos jóvenes para conducirlos a su planeta, donde serán exhibidos como animales curiosos. A partir de julio de 1930, Science Wonder se fusionará con I Wonder y tomará el título de Wonder Histories. Las portadas, siempre debidas a Frank R. Paul, son extraordinarias, pero encubren a veces un contenido paupérrimo. Por ejemplo, En la portada del número de septiembre se ve a una muchacha bastante ligera de ropa aprisionada en la tela de una araña gigante que se dispone a devorarla, mientras un hombre intenta rechazar al animal con una especie de lámpara que proyecta un rayo. Se trata de un relato del capitán S.P. Meek, The Tragedy of Spider Island, que narra la historia de un grupo de náufragos americanos que arriban a una isla en la que ciertos insectos están afectados de gigantismo. Se nota que no se ha perdido la lección del relato clásico de Murray Leinster, The Mad Planet, el planeta loco. En abril de 1931, por el contrario, aparece un relato original e interesante, The Conquest of Gola, de Mrs. Leslie F.F. Stone. Gola es un planeta habitado por seres humanoides, en el que impera el matriarcado. La reina se llama Geble, y dice: con ella se encuentran siempre cuatro consortes, cuya función es proporcionarle placer cuando las cargas del Estado le dejen algún rato libre. El hombre es utilizado para la realización de tareas serviles y para la satisfacción sexual de las mujeres una vez éstas han doblado el cabo de la pubertad. El relato cuenta la invasión de Gola por exploradores varones llegados de un planeta vecino. Unos son asesinados, otros reducidos a una esclavitud especial. Aunque hemos encontrado ya textos en los que la sexualidad desempeñaba un papel importante, creo que este es el primero que aborda tan francamente la cuestión. Es preciso esperar al número de julio de 1931 para ver aparecer una primera obra maestra en Wonder Histories. Se trata del relato ya clásico de Clark Ashton Smith, City of the Singing Flame. Philip Hanstein recibe un día el diario íntimo de su amigo Bill Angar, desaparecido 2 años antes. Se enterará así de que este ha descubierto, en una zona montañosa de difícil acceso, una especie de puerta que se abre a otra dimensión. Angar se ha aventurado varias veces por ella y ha aprendido a conocer el éxtasis procurado por la llama cantante. Se trata de una especie de templo en medio del cual brilla una llama gigantesca que emite una música embriagadora. Seres de especies muy diferentes acuden a adorar a la llama y luego, sumidos en un trance místico, se precipitan en medio de la hoguera. El propio Angar se ha sentido tentado a ello, pero ha logrado contenerse. Decide entonces hacerse acompañar en una nueva expedición por uno de sus amigos, el dibujante Félix E. Blondley. Ambos asisten unos días después a la ceremonia de la llama, y ante el petrificado Angar, E. Blondley se precipita en el seno de la llama cantante y desaparece. Angar regresa entonces por última vez al mundo de los hombres para escribir este diario y enviarlo a su amigo Hastein antes de regresar a la ciudad de la llama cantante. Clark Ashton Smith era admirador y amigo de Howard Phillips Lovecraft, y se advierte la influencia del gran maestro en las tonalidades poéticas que supo dar a este bellísimo relato. La novela completa, publicada en el número de verano de 1931 en Wonder Histories Quarterly, fue Vandals of the Void, del escritor británico J.M. Walsh. Era una space opera, muy buena, que tuvo el honor de ser publicada en libro antes de la guerra. El héroe, Sanders, es un miembro de alta graduación de la Guardia Interplanetaria. Durante un viaje de placer a bordo del crucero interestelar Cosmos, se ve obligado a asumir el mando cuando la nave es atacada por piratas extraterrestres. Recibirá la ayuda de una muchacha de origen marciano, llamada Janska, que por amor le entregará el secreto de un arma marciana. Se trata de una especie de alcohol que, una vez ingerido, contrarresta los efectos de un paralizante por frío empleado por los extraterrestres. El Cosmos y su tripulación se lanzarán entonces en persecución de los piratas. Batallas espaciales y acciones de comando sobre los planetas se sucederán a un ritmo desenfrenado. Esta space opera es, sin duda, uno de los modelos del género. En septiembre de 1931 comenzará una de las novelas más importantes publicadas por esta revista, Exiles of the Moon, de Nat Schlesinger y Arthur Leo Sagat. Este texto merece que lo examinemos detenidamente, pues se ha convertido en un lugar común afirmar que la ciencia ficción de preguerra era reaccionaria, incluso fascistoide. Ahora bien, esta novela se funda en una intriga política, y su análisis demuestra de manera evidente que su orientación, lejos de ser reaccionaria, era por el contrario muy progresista en la época. En el 2240, la Tierra ha alcanzado un punto de estabilidad en su civilización. Las familias más acomodadas de los diversos países han acabado poniéndose de acuerdo para crear un directorio mundial, cuyos dos principales misiones son, por una parte, el mantenimiento del statu quo entre las relaciones de potencia y de riqueza de las clases poseedoras, por otra, la implacable explotación de los trabajadores. La novela tiene dos héroes: Gary Parker, trabajador todavía llamado a veces por los autores un prolat, y una muchacha miembro de la clase aristocrática de los ricos, Naomi Desfentons. Su padre, Henry Desfentons, forma parte del Consejo Mundial encargado de mantener y defender los derechos de los aristócratas. Los dos jóvenes se aman, pero la ley prohíbe los matrimonios entre clases sociales. Garry se rebela. No tardará en ser detenido y luego deportado a un campo de concentración en el que se reunirá a todos los trabajadores que han rehusado obedecer las órdenes, saboteando los ritmos del trabajo, intentando infringir las prohibiciones de ley o volver a constituir sindicatos. Parker no tardará en darse cuenta de que el Consejo ha decidido deshacerse de ellos gaseándolos. No como harán los nazis unos años más tarde en la realidad, sino utilizando un gas natural venenoso que sale de un volcán próximo al campo en que están confinados. Pero un trabajador químico descubrirá que este gas mezclado con el carburante utilizado por los cohetes permite alcanzar la velocidad de liberación necesaria para salir de la Tierra y llegar a la Luna. Los trabajadores realizarán entonces un asalto contra un cohete de la policía que desde una pequeña isla no lejos del campo les vigila y emprenderán todos la marcha hacia nuestro satélite. Naomi, que ha logrado escapar a la vigilancia paterna, formará parte de la expedición. Las fuerzas del orden no tardarán en atacar la base lunar de los trabajadores, pero serán rechazados gracias a una desesperada maniobra puesta en práctica por Parker. Sadakushi, uno de los 5 consejeros que dirigía la operación de policía, resultará gravemente herido y salvado in extremis por Parker y Naomi Desfentons. El japonés reconocerá a la muchacha con quien en otro tiempo había soñado en casarse. Rechaza entonces a Parker y murmura: Naomi, has traicionado a tu clase. No quiero de ti, no dejes esos proletarios te toquen. A mí, un aristócrata, prefiero morir antes que ser salvado por ellos. Sin embargo, Parker y sus amigos han descubierto en la Luna una roca que tiene la propiedad de absorber el oxígeno. Envían entonces un ultimátum a la Tierra y el Consejo Mundial se ve obligado a cederles el poder, so pena de perecer por asfixia. Parker regresa a su planeta en son de triunfo y proclama: trabajadores del mundo entero, sois libres. Su matrimonio con Naomi Desfentons simbolizará la desaparición de la idea de clase y de la explotación social. Como veremos, un texto así no es único en la historia de la ciencia ficción de preguerra. Si bien es exacto que cierto número de autores eran reaccionarios, no es menos cierto que un número igual daban muestras de ideas liberales, incluso progresistas. En el número de otoño de 1931 apareció Beyond the Singing Flame, de Clark Ashton Smith, continuación del extraordinario relato de que hemos hablado anteriormente. Philip Hastein, devorado por la curiosidad e inquieto por su amigo Gilles Angard, decide intentar reunirse con él. Habiendo indicado a Angard muy exactamente el lugar en que ha descubierto el paso a otra dimensión, Hastein no tiene ninguna dificultad en ir allá. Descubrirá la ciudad de la llama cantante, pero curiosamente está rodeada por torres gigantescas montadas sobre una especie de pedestal metálico que les permite desplazarse. Hastein queda muy sorprendido, pues Angard no le había dicho nada de eso. A continuación es cogido por 2 mariposas gigantes que lo levantan en vilo y lo llevan por encima de las torres hasta el corazón de la ciudad de la llama cantante. Hastein, que como Ulises había tomado la precaución de taparse los oídos con cera a fin de no ser hechizado por la música de la llama, percibe sin embargo una vibración interior que le hace olvidar sus resoluciones y decide arrojarse en el seno de la hoguera. Pero no necesita hacerlo, ya que las 2 mariposas que le sostienen lo arrojan ellas mismas a la llama. Con gran sorpresa por parte de Hastein, esta no quema, sino que le permite penetrar en una nueva dimensión, en la que esperan Angard y Evombly. Se entera entonces de que los habitantes del mundo que acaba de abandonar, furiosos al ver disminuir su población día tras día por los poderes de la llama cantante, han decidido destruirla, y de ahí las torres que han visto y que resultan ser ingenios de guerra. Cuando Angard, Hastein y Evombly salgan por otro paso a la dimensión en que se alzaba la ciudad de la llama cantante, no encontrarán más que ruinas. No tendrán entonces más remedio que regresar a nuestra tierra, pero con la muerte en el alma y en el corazón una tristeza eterna. Wonder Stories publicaría desde diciembre de 1931 hasta febrero del 32 una novela de John Taine, The Time Stream. Volveremos sobre este autor a propósito de su obra maestra, Before the Dawn, que se publicaría en 1934. The Time Stream es una obra extraña, en la que abundan las referencias a la gran obra alquímica. Sin embargo, no se trata de una novela alegórica, y su tema se mantiene en el terreno de ciencia ficción. Unos científicos del planeta Eos han descubierto el medio de sumergirse en el torrente del tiempo, ya para remontarlo y aprender a conocer el pasado, ya para descender a lo largo de su curso hasta las épocas futuras. Visiones de desolación les hacen saber que el matrimonio de un hombre y una mujer de su época desencadenará la bestia, es decir, la guerra y todas las catástrofes. Harán entonces todo lo imposible para impedirlo, pero en vano. Tema temporal clásico, pues complicado por los episodios de una vida semirreal que llevan estos sabios sobre nuestra Tierra. Los personajes conservan los mismos nombres, pero con relaciones más o menos modificadas, lo que hace un tanto confusa la lectura de la novela. Por eso es por lo que, aún reconociendo a John Taine una talla de gran autor, mantengo mis reservas sobre esta obra. ¡Oh, sorpresa! En junio de 1933, Wonder Histories publica una novela de autor francés, Eugène Thibault, Radio Terreur, titulada por Gernsback de Radio Terror, que duró desde el mes de junio hasta el de septiembre. Thibault era un escritor popular francés nacido a finales del siglo pasado y muerto en 1942. Escribió Radio Terror, gran romance de misterio, en 1927. La acción se desarrolla en octubre de 1952, en París, donde los altavoces difunden constantemente una suave música para mayor satisfacción de los peatones. El autor no había previsto las molestias causadas por el automóvil. De pronto empieza a retransmitir la voz de un sabio loco que anuncia su intención de destruir el mundo. Tranquilicémonos. El director de la Oficina de Investigaciones Científicas sabrá neutralizar al demente y todo volverá al orden al final de esta novela popular, de la que ciertamente yo no habría hablado nunca en este libro si Gernsback no hubiera tenido la curiosa idea de hacerla traducir al francés. La revista Studying Histories of Super Science. Entre las grandes fechas que jalonan la historia de la ciencia ficción de Estados Unidos, el mes de enero de 1930 es sin duda una de las más importantes. Ese mes, en efecto, es cuando aparece el primer número de Astounding Histories of Super Science, la revista que iba a dominar el mundo de la ciencia ficción durante 20 años y conservar luego bajo un nuevo título, Analog, una indudable importancia hasta nuestros días. Para que nos cuente su difícil nacimiento en el corazón de la Clayton Publications Incorporation, cedo la palabra a su redactor jefe de entonces, Harry Bates, notable autor también de ciencia ficción, de quien el cine adaptó con éxito una de sus principales novelas, The Day the Earth Stood Still. Debo reconocer que el nacimiento de Astounding fue el resultado del encuentro de dos individuos, uno impulsado por el señuelo de ganancias y en absoluto por la pasión, el otro por la repugnancia y en absoluto por el deseo. Este encuentro tuvo lugar entre una gran hoja de papel satinado en el que estaban reproducidas 13 abigarradas portadas a todo color. Si hubiera habido 16, William Clayton nunca habría decidido crear Astounding Histories. Era entonces editor de un importante grupo de revistas populares, de pulp, de acción y aventuras. Cuando examinó esta hoja de portadas, Clayton se hizo evidentemente el razonamiento siguiente: es idiota perder el papel de tres portadas, tanto más cuanto que los dibujos no cuestan casi nada. En cuanto a las impresiones de tres nuevos pulps, los gastos serán mínimos, ya que ni siquiera tendré que pagarle más al impresor. Así pues, estos tres espacios vacíos le impulsaron a crear tres nuevas revistas. Aun cuando sus ventas solamente llegaban al umbral de rentabilidad, ganaba de todos modos, ya que los nuevos títulos absorberían una parte de los gastos generales, y en cuanto a la redacción, bueno, no le costaría un céntimo, ya que se la encargaría simplemente a Harry Bates, sin pagarle más por ello, pero haciéndole trabajar el doble. Bates recibió entonces la orden de crear un nuevo pulp histórico, llamado Two Lights of History, pero no agradándole esta idea, hará una contrapropuesta. Una vez compré un número de Amazing Mysteries. Lo encontré francamente inmundo, lleno de trivialidades, de vulgaridades, de puerilidad. En cuanto al estilo, resultaba increíble. Pensando en ello, me pregunté si no habría lugar en el mercado para una revista del mismo tipo que Amazing, pero mejor escrita y con mejores autores. Al día siguiente, por la mañana, me presenté en el despacho de Clayton lleno de empuje. Pero no fue necesario. Torchlights of History se fue a pique inmediatamente y en su lugar se decidió crear Astounding Histories of Super Science. No tenía más que hacerla. En enero de 1930 apareció pues el primer número de Astounding. Era un pulp clásico por sus dimensiones. Las demás revistas del género eran notoriamente mayores, con una portada ilustrada por Hueso. Se veía en ella a un coleóptero gigante y monstruoso batirse con un aviador en un paisaje nevado, mientras una muchacha de cortos vestidos observaba la escena con aire aterrorizado. Este dibujo ilustraba el relato de Victor Rousseau, The Beetle Horde. El cuento de Ray Cummings, Phantoms of Reality, tenía también los honores de esta portada. En el sumario había varios relatos cortos de autores completamente olvidados hoy, a excepción de dos de ellos, Murray Leinster y el Capitán S.P. Meek. El relato de Victor Rousseau, muy vulgar, es un por completo ilegible. Se trataba de un sabio loco que pensaba conquistar el mundo gracias a unos coleópteros gigantes que había conseguido producir. Aunque obtenía miles de millones de ellos, era vencido por los dos jóvenes héroes de la narración. El mejor relato del número, aunque era sin discusión el de Murray Leinster, titulado Tanks. Narraba una guerra entre los Estados Unidos y el Imperio Amarillo, japonés o chino, que tenía lugar en 1932. En este conflicto se abandona la estrategia nacida de la guerra de 1914. No hay trincheras ni fortificaciones. La infantería desempeña solo un papel limitado, reduciéndose lo esencial de los combates a batallas de carros de asalto, de tanques, apoyados por la aviación y la intervención de helicópteros. Visión profética, pues, que le ha permitido a este relato sobrevivir y ser elegido recientemente para figurar en una antología del género. Brigands of the Moon, novela de Ray Cummings, comenzó en marzo de 1930. Esta space opera se desarrolla a bordo de la nave Planetara, que cubre la línea Tierra-Marte-Luna-Tierra. Unos bandidos proyectan apoderarse de ella para robar el cargamento de radio que deben de embarcar en nuestro satélite. Uno de sus jefes es George Prince, notorio homosexual, que tiene por hermana la deliciosa Anita. Prince resulta muerto durante el motín y su hermana, después de haber sacrificado su cabellera, logra hacerse pasar por él. Anita y su novio, Greg, el tercer teniente, conseguirá desbaratar los planes de los amotinados. Todavía en 1958 esta novela fue reeditada al otro lado del Atlántico en libro de bolsillo. El resto del año nos presentará varios textos interesantes de Hal Vincent, R.F. Stouts, Arthur Brooks y sobre todo Broad of the Dark Moon de Charles Wheeler Diffin y Murder Madness de Murray Leinster. Este último tenía como tema la esclavización por medio de la droga y el uso que se podía hacer de esta arma para dominar a todo un pueblo. Pasemos a julio de 1931, que nos trae un relato muy interesante de Nat Shanner y Arthur Leo Sagat, The Revolt of the Machines. Este texto es bastante importante desde el punto de vista político, pues enfrenta a los ricos, llamados los aristos, con los trabajadores, llamados los prolats. La ideología desarrollada es de tendencia claramente izquierdista, pero ya hemos hablado en este mismo capítulo de estos dos autores y de sus opciones políticas a propósito de una novela parecida en folletín en Wonder Histories, y que tiene una mayor amplitud que el breve texto a que nos estamos refiriendo ahora. Noviembre de 1931 constituye un hito en la historia de Astounding Stories. En aquel mes aparecerá el primero de los cuatro relatos que debían componer la saga de Hawk Cars. El entusiasmo suscitado por la publicación de este relato, firmado por Anthony Gilmour, no cesaría durante toda la década siguiente, e incluso después de la publicación en 1942 de una continuación muy mala en Amazing, numerosos lectores seguían escribiendo a Astounding para reclamarle la continuación de las aventuras del héroe del espacio. Anthony Gilmour fue puesto por las nubes y Harry Bates asegura haber recibido una carta de un lector que sugería que no podía tratarse sino del mismísimo Herbert George Wells. El capitán Hawk Cars, su amigo y sirviente negro Friday, y el sabio Elliot Lightwow se encuentran enfrentados al terrible doctor Ku Sui, especialista en cirugía cerebral y en piratería interestelar. Acaba de secuestrar a cinco sabios con el propósito de disponer de sus cerebros. Colocados en un baño nutricio y conectados mediante electrodos a unos complicados aparatos, estos órganos son susceptibles de ser interrogados, y Ku Sui ha realizado así un ordenador inteligente, pero aún le falta el cerebro de Elliot Lightwow para culminar su obra, y solo Hawk Cars sabe dónde se encuentra este último. En el primer relato, titulado Hog Cars, noviembre de 1931, un lugarteniente de Kusui, Jude the Kid, ataca el rancho de Carr con un satélite de Júpiter. Este logra volver en favor suyo la situación y hacer confesar al pirata el lugar de su próximo encuentro con Kusui. En el segundo episodio, The Affair of the Brains, marzo del 32, Hog Cars se dirige a ese punto y cae en una trampa. Por medio de un aparato muy complicado, Kusui lo hipnotiza y le hace revelar el lugar donde se ha refugiado el científico. El sabio es pronto secuestrado para extirparle el cerebro, pero el capitán Cars y Friday, aunque prisioneros y sin armas, lograrán arrancar a Elliot Lakedow de las garras de Kusui y huir con él. El tercer episodio, The Bluff of the Hog, mayo del 32, permite a nuestro héroe localizar el laboratorio secreto del terrible eurasiático. Se trataba de un asteroide protegido por una pantalla de invisibilidad. En la última entrega, The Passing of the Kusui, noviembre del 32, Hog Cars pasa al ataque y se apodera del Dr. Kusui y de los cinco cerebros. Obligará al criminal a reinsertar los cerebros, no en sus cuerpos de origen, hace tiempo destruidos, sino en las de unos pobres diablos a los que se ha dado muerte para la ocasión. El relato termina con la caída del asteroide en el laboratorio en la atmósfera terrestre, donde se incendia. Solamente Hog Cars logra salvarse. El Dr. Kusui ha perecido, sin duda. Así, resumida, la saga de Hog Cars parece delirante, pero Anthony Gilmour era un autor de talento que sabía crear una atmósfera, suscitar la tensión, el suspense en una palabra y narrar bien una historia. Yo he leído estos cuatro relatos casi 40 años después de que fueran escritos y me han apasionado de nuevo. A partir de enero del 33 y para dos números, Astounding recuperará su título inicial de Astounding Stories of Super Science, pero Clayton está al borde de la quiebra y cesa la publicación tras el número de marzo. Es de notar que el dibujo de portada realizado por Hueso ilustraba la novela Triplanetary de Edward Elmer Smith, Doc Smith, que Harry Bates había contratado pero que no pudo publicar por falta de dinero. La portada ya realizada pasó de todas formas y fue presentada ilustrando en este caso un relato de Jack Williamson. Conviene decir ahora unas palabras acerca del dibujante Hueso, que realizó todas las ilustraciones en color de la revista y la mayor parte de los dibujos interiores en blanco y en negro. Hans Waldemar Wesilowski Hueso nació en Alemania en 1894, estudió dibujo en la Academia Real de Berlín y luego, después de haber dado dos veces la vuelta al mundo, se estableció en los Estados Unidos en 1914. Trabajó para casi todos los pulps hasta comienzos de los años 40, en que fue eliminado por la nueva generación de dibujantes de ciencia ficción. Algunas de las portadas que realizó para los primeros números de Astounding mantienen una gran calidad estética. Con el número de marzo del 32, finaliza la primera parte de la vida de esta revista. La firma Street & Smith se hace cargo entonces de la publicación, que reaparecerá mensualmente a partir de octubre del 33. Harry Bates abandonará la redacción, pero se le volverá a encontrar frecuentemente en el índice como autor. ¿Qué decir de los comienzos de la historia de esta revista, que continúa siendo la más grande de toda la ciencia ficción? Simplemente que fue prometedora desde el principio en el sentido de que no se centraba, como Amazing o Wonder Histories, en la ilustración a toda costa de una idea pseudocientífica, sino que colocó en el primer plano de sus preocupaciones el interés humano y la calidad de la redacción. Debo decir, no obstante, que en este último aspecto el estilo de los relatos continuó siendo muy primario y es difícilmente soportable en la actualidad. Si fuera preciso conservar un solo relato de estos tres primeros años, habría que elegir evidentemente Hog Cars, pues marcó en esa época con una huella indeleble y continúa siendo legible en nuestros días. El primer número publicado por Street & Smith en octubre del 33 de la revista no diferirá en nada de los números anteriores. Volveremos a encontrar en su índice a Anthony Gilmour, a Nat Shanner. El redactor jefe de esta nueva edición de la revista será F. Orlin Femeil, importante redactor de la firma Street & Smith, que va a asumir vigorosamente la redacción de este pulp, decidido a darle una nueva orientación. A este respecto es ayudado por una valerosa decisión financiera de su empresa. Hasta entonces los relatos de los pulps de ciencia ficción se pagaban a un centavo por palabra. Esa era la tarifa general de los autores de novelas del oeste, policíacas, de aventuras o misterio. En ciertos pulps de ínfima calidad se descendía incluso hasta cantidades tan irrisorias como medio centavo o un cuarto de centavo por palabra. En lo sucesivo, Astounding Stories pagará a dos centavos la palabra. Esta simple decisión cambia por completo las cosas, ya que desde entonces todos los autores presentarán con preferencia sus textos a Astounding. En consecuencia, prácticamente todos los mejores textos de ciencia ficción aparecerán en esta revista, no quedando para las demás sino las migajas. En el número de noviembre, F. Orlin Tremaine precisará sus intenciones en su editorial. El próximo número de Astounding Stories contendrá un relato que será objeto de más controversias que ningún otro jamás publicado en una revista de ciencia ficción. Ancestral Voices, de Nat Shanner. Este texto trata valerosamente de los mitos, leyendas y folclore más importantes de la humanidad y ataca sin miedo la presente oleada de histeria racista. No es simplemente otro relato. A usted le gustará o le desagradará. De todos modos, lo volverá a leer. Ancestral Voices es el número de diciembre de Astounding Stories. Efectivamente, este número consagraba su portada al texto de Shan. Se veía en él, sobre un fondo de llamas, templos grecorromanos asaltados por los hunos. En primer plano, en una especie de jaula de cristal, en la que se distinguían complicados aparatos científicos modernos, un hombre de nuestro tiempo, bien trajeado y con un revólver en la mano, era atacado por un bárbaro que intentaba estrangularle. La portada no llevaba firma. Ancestral Voices es un relato muy notable desde más de un punto de vista. El tema hoy es vulgar, muy manido, pero en la época era mucho más nuevo. El inventor de una máquina para retroceder en el tiempo se remontará en el pasado hasta la época de los hunos. Allí matará accidentalmente a uno de ellos que le atacaba. Sin saberlo, ha eliminado así a uno de sus antepasados, lo que entraña inmediatamente su inexistencia en nuestra época, así como la de varios millares de personas a lo largo de la historia. Pero lo que resulta sobre todo interesante en el relato de Shanner es el medio ambiente social y político que da a su obra. En contrapunto con el relato propiamente de ciencia ficción, tenemos ramalazos de actualidad sobre las manifestaciones de histeria racista del nazismo, sobre las tomas de posición políticas de Adolf Hitler, y seguimos igualmente ciertas fases de un combate de boxeo que enfrenta en Berlín a un campeón ario con un campeón judío. Pero el final del relato es que, además de la desaparición del desventurado inventor, la muerte de este uno origina la de Adolf Hitler y la de dignatarios nazis y judíos. En particular, los dos campeones de boxeo, el de la raza de señores y el de la raza elegida, desaparecen sin dejar huellas. El relato levantó una tempestad de protestas por parte de los admiradores del Tercer Reich en Estados Unidos, que amenazaron con asaltar las oficinas de la redacción. En compensación, fue entusiásticamente alabado por los lectores antirracistas o de orientación progresista. La ciencia ficción había salido de la adolescencia en que permanecía estancada desde Julio Verne para entrar en su mayoría de edad. La revista Argosy. La creación de pulps de ciencia ficción no por ello hizo abandonar el género a la revista Argosy. Dos autores imponían en ella su reinado, Abraham Merritt y Ray Cummings. Seven Footprints to Satan, de Merritt, fue publicado a partir del 2 de julio de 1927. Su comienzo era muy atractivo. James Kirkham es secuestrado en pleno día en Nueva York, y sin violencia. Cuando quiere reclamar la ayuda de un agente, sus documentos no llevan ya su nombre, y en su club hay un socias para responder en su lugar. Desgraciadamente, la continuación de la novela no debe gran cosa a la ciencia ficción, no es más que un relato policíaco bastante mediocre. El público no fue de esta opinión, y la edición de bolsillo del libro alcanzó el millón de ejemplares. A Brand New World, de Ray Cummings, empezó en Argosy All History Weekly el 22 de septiembre de 1928. Es la narración de la entrada de un astro errante, Xenofreno, en el sistema solar. Se sitúa en órbita entre Venus y Mercurio, sin crear perturbaciones en la Tierra, lo que es científicamente poco defendible. Xenofreno es un planeta habitado, y el héroe de A Brand New World, Peter, ve aparecer una muchacha alada, ejecuta un pequeño vuelo planeado en su jardín. Se llama Zeta, y tras un periodo de adaptación necesario para el establecimiento de la comprensión entre ellos, le lleva al nuevo planeta. Allí Peter descubrirá la existencia de toda una civilización y entablará conocimiento con un sabio llamado Graf, que planea la invasión de la Tierra. Él se lo impedirá y ganará el amor de la hermosa Zeta. Otro relato de Cummings, cuya reputación, que fue grande en aquel tiempo, no ha sobrevivido al paso de este. A partir del 25 de octubre de 1930, Abraham Merritt publicará en Argosy The Snake Mother, la tan esperada continuación de The Face in the Abyss. Asistimos en ella al regreso de Grey donde Yu Atlanchi, donde le espera el amor de su arra. Debe combatir contra Nimir, el antiguo dios del mal, aprisionado en antaño en el rostro en el abismo, que amenaza con hacer reinar de nuevo el terror sobre la Tierra. Nicholas Graydon se verá afortunadamente ayudado en su sobrehumana tarea por esta fantástica criatura que es la Madre Serpiente. La lucha entre Mimir, el dios caído, los hombres araña, los dinosaurios del Valle Prohibido, los fieles de la Madre Serpiente, la fascinante Suarra y el americano moderno armado con su fusil de repetición es una de las obras maestras épicas de Merrick. The Shadow Girl, de Ray Cummings, aparecerá en aquel mismo año. El viejo maestro, sin encontrar la inspiración de sus comienzos, presenta en ella una obra honrosa. Describirá la lucha de dos grupos de hombres que poseen aparatos para viajar por el tiempo. Uno de estos ingenios se materializa de pronto en nuestra época, en Central Park, en Nueva York, y sale de él una muchacha, Lia. La escena ha sido captada por una pantalla de televisión de particulares propiedades inventada por dos jóvenes, Alan y Edwards. No descansan hasta encontrar a la muchacha y luego parten con ella hacia el futuro. Allí se enterarán de que un tal Turner, un hombre de su época con el que ya han chocado, posee un aparato para viajar por el tiempo semejante al de Lia y trata de convertirse con él en un dictador del mundo. Alan y Lia, enamorados uno de otro, emprenderán entonces una lucha a muerte contra Turner, lucha cuyo resultado es tanto más incierto cuanto que este ha secuestrado a la hermana de Alan, Nanette, y la ha llevado a otra época. Esta novela rápida y fértil en recursos no ha sufrido demasiado los efectos del tiempo y se puede leer todavía hoy sin que aburra. En enero de 1932, Argosy comenzaba la publicación de Dealers in the Mirage, que en mi opinión es la obra maestra de Baran Merritt y una de las más grandes novelas de ciencia ficción fantástica, aparecida hasta aquel momento. Este libro es, en cierta medida, autobiográfico, pues, según propia confesión del autor, su héroe Leith no es otro que el joven Abraham Merritt, cuando recorría las áridas montañas de México, acompañado por un guía indio que aparece aquí bajo el nombre de Santabu. En la novela, Leith, el protagonista, es conducido por su guía a través de montes y glaciares hasta un desolado valle que deja una curiosa impresión. Nos dice así: mientras yo hablaba, un estremecimiento recorrió el lago. Se extendió hasta las pirámides negras, sumergiéndolas en su mitad, extinguiendo los fuegos sacrificiales. Recubrió las pirámides. Otro estremecimiento lo recorrió de nuevo. Desapareció. En lugar del lago, estaba una vez más el suelo del valle, recubierto de rocas erráticas. Leith había arribado al Valle del Espejismo. El joven penetrará pronto en ese universo, a primera vista mágico. Le recibe un pueblo de hombrecillos dorados dirigidos por una muchacha de deslumbrante belleza. Y lo que interesa sobre todo a Leith, de estatura normal, Evelyn. Pero es entonces cuando empiezan las dificultades. Leith se enterará de que es la reencarnación del terrible señor Guayanu, el antiguo dueño del país del espejismo, el amante de la bruja Lur, la maldita mujer lobo. Se le revelará que una raza de seres humanos normales habita también en aquella comarca y persigue implacablemente al desgraciado pueblo de los enanos. Estos seres, actualmente dirigidos por la bella bruja Lur, son de una crueldad inaudita y adoran a una divinidad horrible, el Karkru, un derivado del monstruoso Kraken nórdico. Este dios exige sacrificios de una especial naturaleza. Es preciso ofrecerle mujeres embarazadas, muy jóvenes, que son atadas desnudas en torno a su altar. Antiguamente, Guayanu, el que tenía el poder, invocaba entonces al espíritu de Kalkru. Una fría sensación de helor invadía a los concurrentes cuando el ser extraterrestre establecía un punto de contacto entre su universo y el nuestro. Luego, mientras devoraba a las desgraciadas víctimas, los observadores percibían la forma de un kraken gigante. Sin embargo, el protagonista, Leith, que ha sido capturado por los hombres de Lur, la mujer lobo, se hace pasar por Guayanu. Más para demostrar su afirmación, se le pide que invoque al Kraken. En el curso de la ceremonia, Leith siente el espíritu de Guayanu invadirle por completo y, aun contra su voluntad, entrega una docena de muchachas con el vientre cargado de frutos a la más horrible de las muertes. En adelante, Leith no debe luchar ya solamente contra Lur y sus sortilegios, sino contra sí mismo y contra el terrible señor Guayanu, del que es viviente reencarnación. Gracias al amor de Evali, logrará expulsar definitivamente a la criatura llegada de otro espacio y el pueblo de enanos da muerte a los sectarios de Lur, la hechicera. Ella misma y su lobo blanco favorito caen bajo sus azagallas. Al término de la novela, Leith y Evali pueden por fin gozar de su amor, pero el joven sabe que Guayanu no ha muerto y que subsiste el peligro de que despierte. Magníficamente escrita, alternando escenas de violencia, poesía, erotismo, incluso a veces sadismo, no se puede por menos de leer y releer este The Lovers in the Mirage con una admiración siempre renovada. The Golden City, de Ralph Milne Farley, comenzó en 1933 en Argosy y trataba del legendario continente de Mu, desaparecido hace 15.000 años. Una brecha abierta en el tiempo precipitaba en él a un marinero, Adams Mayu, que vivió allí 2 años de tiempo real. Sin embargo, caído al mar en 1891, no fue rescatado por otro navío hasta 1932. Durante su estancia en la ciudad dorada de Mu, Mayu fue recogido por un notable, Jules, padre de una encantadora muchacha llamada Eleria, que contrariamente a la tradición, permanece insensible al atractivo de nuestro héroe. Esta última no tarda en ser raptada por la araña, un criminal que conspira contra el gobierno de Mu. La araña posee un aparato que le permite teledirigir a sus servidores para cometer un asesinato o secuestrar a una hermosa mujer. Gracias al poder hipnótico del criminal, la prisionera le entrega jubilosa su cuerpo. La araña hace raptar a Eleria, pero Adams Mayu vigila. El relato termina con el cataclismo que sepulta al continente de Mu. Solamente sobrevive Mayu, pues es devuelto a nuestra época. Esta novela se lee con un agrado, como ocurría con la serie Radio Man, gracias al estilo de Ralph Milne Farley, pero los personajes y las situaciones son terriblemente convencionales. La revista Weird Tales. El año 1926 comienza para la revista Weird Tales con la aparición de un bellísimo texto fantástico de Howard Phillips Lovecraft, The Tom No. Quedan por ello en el olvido los antiguos maestros, ya que con el número de marzo, por ejemplo, encontramos reimpresiones de The Mask of the Red Death, de Edgar Allan Poe, y del relato de ciencia ficción de Herbert George Wells, Un sueño de Armagedón. El número de abril nos ofrecerá una de las grandes obras maestras de Lovecraft, The Outsider, desgraciado aquel a quien sus recuerdos de infancia no le traen más que temor y tristeza. Desdichado aquel cuya memoria está poblada de horas pasadas en vastas estancias solitarias y lúgubres, con tapizados negruzcos y obsesionantes hileras de libros antiguos y de largas y angustiadas vigilias en bosques crepusculares formados de árboles absurdos y gigantescos, cargados de lianas que en silencio elevan hacia lo alto sus brazos sinuosos. Esa es la suerte que los dioses me depararon a mí, el aturdido, el proscrito, el burlado, el fracasado. Nadie sabe si este exiliado de la humanidad es un monstruo o un mutante. Para los puristas, el relato pertenecería en el primer caso al género fantástico, en el segundo a la ciencia ficción. Pero ¿qué importan estas racionalizaciones? The Outsider es una pura obra maestra. Los números de agosto y septiembre de 1926 de Weird Tales revelarán a un nuevo grande de la ciencia ficción, Edmond Hamilton. En agosto publicó un relato, The Monster God of Barmouth, que apenas se ha sobrevivido a las injurias del tiempo. Pero a partir de septiembre y durante 3 meses, su serial Across Space revelará todas las posibilidades de este joven autor. La aventura comenzará cuando el narrador Alan ve un vendedor de periódicos que agita en su mano un diario en el que con letras enormes se puede leer «El fin del mundo». Compra enseguida un ejemplar y lee un comunicado oficial. Washington, Distrito Columbia, 4 de junio. El Observatorio del Estado acaba de descubrir que el planeta Marte, que permanecía hasta entonces en su lugar asignado en el Sistema Solar, caía a gran velocidad en dirección a la Tierra. Los astrónomos no han podido descubrir hasta el momento las razones de este extraordinario hecho, y no saben tampoco si tendrá alguna repercusión sobre el movimiento de los demás planetas. Sin embargo, no se producirá una colisión, pues Marte no cae, sino que es atraído hacia la Tierra por la ciencia de marcianos exiliados en nuestro planeta desde el amanecer de los tiempos y que vivían en ciudades subterráneas. Estos marcianos no son totalmente desconocidos, pues están hechos a imagen y semejanza de las estatuas de la isla de Pascua, reliquias de la época en que pisaban nuestro suelo. Es de notar que este tipo de explicación delirante sobre el origen de las estatuas de la isla de Pascua es moneda corriente en la actualidad en la pluma de autores que pretenden aportar revelaciones que nos oculta la ciencia oficial. Edmond Hamilton nació en Ohio el 21 de octubre de 1904. A los 15 años se hizo un fanático lector de Argosy y de All Story Weekly. A la edad de 20 Trabajó en algún tiempo en la Sociedad de Ferrocarriles de Pensilvania, pero abandonó casi enseguida este puesto para dedicarse a escribir. A partir de 1926 y hasta nuestros días, Edmond Haddington no ha cesado de ser uno de los autores más capacitados y prolíficos del género. Entre los otros textos interesantes publicados en Weird Tales a lo largo de ese periodo de 1926 a 1929, resaltemos Pickman's Model, de Howard Phillips Lovecraft, aparecido en octubre de 1927. Es un relato de ciencia ficción pura, ya que vemos en él a un pintor que pinta demonios copiándolos de fotografías. Los demonios que impresionan la película no pueden haber salido del infierno, sino de otra dimensión. Por consiguiente, este texto es mucho menos rico en prolongaciones monstruosas o implicaciones fantásticas. En compensación, en 1928 apareció una de las más grandes obras maestras del autor, The Dunwich Horror, el horror de Dunwich, que combina las mil maravillas, la poesía fantástica tan cara a Lovecraft, con temas próximos a la ciencia ficción, tales como la invocación a seres de otro espacio o de otro tiempo a partir de conjuros tomados de los manuales de la ciencia antigua. Al mismo tiempo, se precisa ese país imaginario de Nueva Inglaterra soñado por Lovecraft, con la ciudad de Arkham como centro y las dos terribles ciudades de Innsmouth y Dunwich, Innsmouth a la orilla del mar, en que pueden reaparecer criaturas mitad pez, mitad humanas, gobernadas por otro tiempo por el terrible dios Dagón. Y enfrente, Dunwich, punto de contacto entre nuestra dimensión y otros espacios en que moran seres animados de perversos deseos y prestos a caer sobre el mundo de los seres humanos para aniquilarlos. Los dioses nos han creado por broma o por error, gustaba de repetir Lovecraft, pero en él la palabra dios no está cargada de ningún misticismo. Se trata de criaturas muy tangibles, hechas de carne y si no de sangre, al menos de otro fluido vital. Son en realidad no los demonios de la tradición, sino extraterrestres llegados desde más allá del espacio o del tiempo, o de las dimensiones, siempre prestos a volver a ocupar sobre la Tierra un lugar que en un pasado situados más allá de toda memoria les había tal vez pertenecido. En agosto de 1928, otro joven autor dio publicado su primer texto, The Vengeance of Nitocris. Se llamaba Thomas Lanier Williams y era natural de Tennessee. En la actualidad es un dramaturgo mundialmente célebre bajo otro nombre, Tennessee Williams. Skullface, novela por entregas de Robert F. Howard, fue presentada en Weird Tales en el curso del último trimestre de 1929. Su autor, que ya venía publicando en la revista desde 1925, hacía con ella su verdadero debut en la ciencia ficción, antes de adquirir la inmortalidad en este género literario con la creación en 1932 de Conan el Cimmeriano, o Conan el Cimmerio. Robert Erwin Howard nació en 1906 en Texas, donde vivió además, la mayor parte de su vida. Tras varios desilvanados estudios en la universidad, se lanzaría a la carrera literaria. En su niñez era de constitución enclenque y blanco de las bromas de sus compañeros, lo que influiría indudablemente en su obra, cuyos héroes son siempre gigantes de una fuerza hercúlea. Él mismo, gracias a la práctica constante de la gimnasia y de los deportes, lograría convertirse en un atleta. Medía más de 1,90 m y pesaba 100 kilos. Sin embargo, seguía sintiéndose insatisfecho, introvertido, presa de las mayores exaltaciones seguidas de depresiones extremas. En 1936, tras la muerte de su madre, se suicidó, poniendo así fin a una prometedora carrera. Varios amigos que sostenían regularmente correspondencia con él, como Howard Phillips Lovecraft o Clark Ashton Smith, manifestaron públicamente su desolación. Con Robert Howard, la literatura de science fantasy perdía a un gran maestro. Skullface es la historia de un drogado, Stephen Costigan. Se da opio y al hachís y se convierte en una verdadera larva humana que mataría a su padre y a su madre por una pipa. El dueño del fumadero le hace ingerir otra droga que parece curarle por completo de su necesidad de opio y hachís y le devuelve todas sus facultades. Esta droga tiene igualmente el poder de aumentar sus facultades de percepción extrasensorial. A cambio, Costigan deberá cometer un asesinato. Gracias al amor que le profesa a Zuleika, una joven criada del fumadero, logra huir, pero continúa siendo esclavo de la droga que solamente puede proporcionarle el hombre de rostro de cráneo, el dueño secreto del fumadero. Este resulta ser Cátulos, un sabio mago del fenecido imperio de la Atlántida, que gracias a sus conocimientos consiguió escapar al cataclismo que destruyó su patria. Al cabo de muchos siglos, Cátulos volvió a la vida en Egipto, donde ejerció de nuevo su ciencia. Luego, en forma de momia, ha permanecido en estado cataléptico hasta nuestra época. Skullface narra la lucha empeñada por Costigan, Zuleika y un agente del Intelligence Service contra el mago de la Atlántida, que ahora sueña nada menos que en convertirse en dueño del mundo. Gracias a la superciencia de su época. The Phoenix of the Sword, del mismo autor, aparecería en diciembre de 1932. En él, Conan el Cimerio o Cimeriano hace su entrada en el mundo de la Heroic Fantasy. Este nuevo personaje es un héroe de la Edad Iboriana, la civilización que sucedió a la de la Atlántida. He aquí como lo presenta su autor. Pero el reino más orgulloso del mundo era Aquilonia, perla del occidente fabuloso. A estas regiones llegó Conan el Cimeriano, cabellos negros, mirada tosca, la espada en la mano, ladrón salteador asesino, con sus penas inmensas y sus alegrías desmesuradas, que pisoteó con sus sandalias los suntuosos tronos de la tierra. Por las venas de Conan corría la sangre de la Atlántida, engullida por los mares 8000 años antes de su nacimiento. En estos relatos, la magia, la sangre, el sexo, los animales monstruosos, el ansia de oro desempeñan un papel preponderante. Personaje totalmente extrovertido, cuando su autor era acusadamente introvertido, Conan aplasta con su poderío a un mundo salvaje en el que el hombre sobrevivía a punta de espada y en que el amor se reducía a una sola violación brutal. Los cuentos de Conan, escritos por Howard, han resistido bien el paso del tiempo y, a pesar de una cierta flojedad de estilo, continúan siendo apasionantes. Por el contrario, los relatos completos, y hay que decirlo, manipulados por Spray de Cam y Lynn Carter, presentan un interés mucho menor. En este primer relato, The Phoenix of the Sword, Conan, el bárbaro, ha usurpado el trono de Aquilonia, pero no se siente satisfecho. Nos dice: mis sueños no habían llegado muy lejos. Cuando el rey Numédides cayó muerto a mis pies y le arrebaté la corona para ceñírmela a la cabeza, había alcanzado el punto culminante de mis sueños. Me había preparado para tomar la corona, no para conservarla. De hecho, varios hombres se disponen a asesinar al nuevo rey, unos por el hierro y otros por la magia. Pero Epimetreo, el sabio, muerto hace 1500 años, regresará para grabar un fénix en la espada de Conan. Gracias a este talismán mágico, matará él solo a sus 20 enemigos y al monstruoso horror que uno de ellos ha suscitado. En noviembre de 1933, Whale Tales presentaba en sus páginas a un nuevo autor, C.L. Moore, con un texto que estalló como un trueno entre los aficionados a la ciencia ficción, Chamblou. He aquí el comentario que poco después hizo de él Howard Phillips Lovecraft. Chamblou es una gran cosa. El relato comienza de manera admirable, con la nota de terror exacta, con tenebrosas alusiones evocadoras a lo desconocido, la naturaleza sutilmente siniestra del ser, sugerida por el inexplicable horror que suscitan las gentes, produce un efecto de extraordinario poder, y la descripción de la cosa misma cuando la máscara cae no decepciona. La atmósfera y la tensión son reales, cualidades que no es frecuente encontrar en los relatos populares tradicionales, de estilo rápido y cortado, en los que los personajes y las imágenes son lugares comunes desprovistos de vida. La única debilidad importante reside en el convencionalismo del marco interplanetario elegido. El redactor jefe de la revista, Farnsworth Wright, estaba tan contento con este relato que decretó un día de vacaciones suplementarias en honor a C.L. Moore, sea hombre, mujer o extraterrestre. Catherine Lucille Moore era en realidad una muchacha nacida en enero de 1911 en Indianápolis, Estados Unidos. Durante toda su infancia tuvo una salud muy precaria, hasta el punto de impedirle llevar una vida normal. Esta vida replegada sobre sí misma le hizo desarrollar numerosos fantasmas y todo un universo interior que comenzó a plasmar en el papel desde su más tierna edad. Cuando apareció Chamblou, ella tenía 22 años y hacía más de 15 que escribía. Forrest J. Ackerman, de quien volveremos a hablar dentro de poco, fue uno de los primeros corresponsales y no tardó en trabar amistad con ella. En efecto, entre los 18 y 20 años, el estado de salud de Catherine había mejorado y ella pudo matricularse en la Universidad de Illinois. Pero la crisis de 1929 la obligó a abandonar sus estudios y colocarse de empleada en un banco. Fue entonces cuando pensó en iniciar una carrera literaria y presentó Chamblou a Wonder Histories, y más tarde, al serle rechazada, a Weird Tales. Tuvo entonces que esperar a que F. Orlin Tramail tomara las riendas de Astounding Histories para poder penetrar en las revistas de ciencia ficción propiamente dichas. En 1936 recibió una carta admirativa del joven escritor Henry Kuttner, carta dirigida a Mr. C.L. Moore. ¿Cuál no sería su sorpresa al recibir una respuesta de una Miss Moore? Se conocieron poco tiempo después y decidieron escribir varios textos en colaboración. 4 años más tarde, el 7 de junio de 1940, contrajeron matrimonio en Nueva York. Con Chamblou, Catherine L. Moore creaba el personaje de Norwest Smith, el aventurero del oeste americano transportado a los planetas, y el de su amigo Jarol el Venusiano, En cuanto a la Chamblot, criatura femenina llegada del fondo del espacio y cuyo recuerdo inmemorial ha creado el mito de la Medusa, es una mujer lasciva y bella, cuya cabeza en lugar de cabellos está erizada de tentáculos rojos y pululan en ella gusanos. La Chamblot los oculta bajo un pañuelo y, a fin de atraer a las víctimas de las cuales se alimenta, ofrece su cuerpo a los hombres revelándoles roces sexuales insospechadísimos. Norwest Smith caerá en su trampa y nos dice: ella movió los labios en un susurro que combinaba íntimamente con el silencio y con la horrible ondulación de su cabellera, murmurando tierna y apasionadamente: te hablaré ahora en mi propio idioma, oh querido. Se dirigía hacia él. Él se estremecía de horror, pero era una repulsión perversa que deseaba lo que detestaba. Pasó los brazos alrededor de ella, bajo el manto húmedo y cálido, horriblemente vivo, y el cuerpo adorable se estrechó contra el suyo, y ella le echó los brazos al cuello, y con súbito hervor se abatió sobre él el horror indecible. Norwest Smith será salvado por Yarol el Venusiano, pero otros peligros igualmente insidiosos le esperarán en Marte y en otros planetas en donde Catherine Moore sitúa las aventuras de su personaje. Chamblot constituye, en mi opinión, una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción de todos los tiempos. Otras revistas. El año 1931 presenció la creación de un nuevo pulp de ciencia ficción, Miracle Science and Fantasy, que no tuvo más que dos números. El que a partir de 1934 iba a convertirse en el primer dibujante de Astounding Stories, Elliot Dold, realizó en ellos sus primeros y extraordinarios trabajos. En 1934 emprendió el vuelo otra revista, esta semiprofesional, Marvel Tales, para volver a caer siete números más tarde. El único pulp nuevo interesante en el campo de la ciencia ficción fue Doc Savage, lanzado en marzo de 1933 por la firma Streatham Smith. Era una revista de aventuras centrada en un héroe excepcional, el Dr. Clark Savage, el hombre de bronce, creado para hacer pareja a The Shadow, el terrible justiciero que había comenzado su carrera en noviembre de 1931. Doc Savage estaba firmado por el seudónimo de Kenneth Robeson. Fue creado por Lester Dent. Escribió 165 de las 181 aventuras del personaje. Casi todas las aventuras de Doc Savage están inmersas en un clima de inventos supercientíficos, de civilizaciones desaparecidas, de armas prodigiosas que ponen en peligro el universo entero. Precisemos, para quienes lo ignoren, que Doc Savage no actuaba nunca solo para defender la causa del bien, sino que iba acompañado de cinco inseparables amigos: Monk, un químico feo y sentimental; Ham, un brillante abogado armado con un terrible bastón estoque; Johnny, un arqueólogo que habla todas las lenguas muertas; Rennie, un ingeniero de fuerza hercúlea; y el pequeño Long Tom, un as de la electricidad. Para ellos seis, a los que se sumaba a veces la deliciosa Patricia Savage, prima de Doc, no existía ninguna potencia humana ni sobrehumana que no pudiera vencer su valor y genio científico. Naturalmente, los relatos eran muy desiguales y algunos, reconozcámoslo, francamente malos. Sin embargo, se desprende de gran número de los relatos de Doc Savage un ingenuo encanto que hace infinitamente agradable su lectura. Desde su reedición en libro de bolsillo en 1965, la serie ha alcanzado en los Estados Unidos la cifra récord de 70 millones de ejemplares vendidos. Obras aparecidas en la librería. A partir de esta época, algunas obras de ciencia ficción aparecieron directamente en librería. Este es el caso de una novela, aparecida en 1927, Out of the Silence, del autor australiano Earle Cox, que yo habría silenciado si no hubiera gozado en Francia de una inmerecida reputación. Una traducción de este libro apareció antes de la guerra en Francia, bajo el título de La Esfera de Oro, en una colección policíaca y siendo entonces casi completamente desconocida en Europa, la ciencia ficción americana impresionó a gran número de lectores. Vemos en ella a un joven australiano, Alan Dundas, descubrir una gigantesca esfera de oro hundida en el suelo. Logra penetrar en ella y encontrar allí a una joven de radiante belleza en estado cataléptico. Con la ayuda de un médico amigo suyo, Alan despertará a la bella Geraldine, de la que ya está enamorado. Habiendo aprendido muy rápidamente a hablar inglés, ella le revelará que es la representante de una civilización antiquísima, de conocimientos científicos sumamente avanzados. Ella y un hombre, Andax, dormido en una esfera idéntica en alguna parte del Tíbet, son los dos productos más perfectos de su especie. Gracias a las máquinas contenidas en ambas esferas, podrán imponer muy pronto su civilización al mundo. Pero cuando la historia comienza a resultar por fin interesante, una señorita del pueblo próximo, enamorada de Alan, apuñala a la bella Geraldine y cae el telón. Out of The Silence es en verdad la típica obra beneficiada de una reputación que nada le justifica. Dejemos a Australia para dirigirnos a Inglaterra, donde en 1930 fue publicada una novela de anticipación bastante excepcional. Se trata de la célebre obra de Olaf Stapledon, La última y la primera humanidad, grandiosa visión profética del futuro, que impresionó profundamente a los lectores británicos de la época. No diré otro tanto de los norteamericanos, pues aunque el libro apareció en los Estados Unidos en 1931, no obtuvo gran resonancia entre los aficionados a la ciencia ficción. Citaré a este respecto a Donald A. Wolheim, que en su excelente estudio The Universe Makers escribe: ¿pero qué efecto ejerció el libro de Stapledon sobre la ciencia ficción? Desgraciadamente, un efecto menor de lo que habría merecido, y ello por varias razones, eso creo yo al menos. Cuando se publicó en los Estados Unidos La última y la primera humanidad, no trataba de la energía atómica, no parecía creer en los viajes interplanetarios, y sus predicciones políticas inmediatas no eran muy convincentes. En cuanto a Star Maker, Hacedor de Estrellas, que habría causado sin duda un impacto mucho mayor, no fue publicada en los Estados Unidos hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial. Olaf Stapledon, 1886-1950, nació en Liverpool, cursó estudios superiores y más tarde ejerció funciones docentes en una universidad de esa ciudad. Stapledon fue apreciado en vida, pero su celebridad no llegó nunca a la altura de un Herbert George Wells. Parece como si Stapledon no hubiera querido hacer obra profética, y menos aún ciencia ficción desde luego, sino que hubiera elegido la ficción de la anticipación para expresar sus ideas filosóficas y místicas. Stapledon, por otra parte, era doctor en filosofía. La última y la primera humanidad nos presenta como dictado al autor por uno de los últimos hombres que viven en un futuro tan lejano que resulta casi inconcebible. Cuenta la historia del futuro a partir de 1930 aproximadamente. Sus predicciones a corto plazo han sido ya desmentidas por los hechos. Es de buen tono alabar sin reservas a Stapledon y a su obra y considerar La última y la primera humanidad como una imperecedera obra maestra. Daré pruebas una vez más de mi indignidad diciendo que ciertamente las ideas filosóficas, religiosas y místicas del autor son con frecuencia de una gran elevación espiritual, pero que la novela como tal resulta hoy muy aburrida de leer. Es por otra parte un poco abusivo querer recuperar a toda costa Stapledon para la ciencia ficción, pues a todas luces no había oído hablar jamás de ella y ni por un momento pensó en escribir una obra relevante en ese género. 2 años más tarde, otro escritor británico, Aldous Huxley, 1894-1963, publicará una antiutopía situada en el futuro, Brave New World, un mundo feliz, que presenta todas las apariencias exteriores de una novela de ciencia ficción. Huxley se ha opuesto siempre a que se le aplique este epíteto, que juzga indigno a su obra. El autor propone y la obra dispone. Un mundo feliz está considerado hoy como un clásico de la ciencia ficción por gran número de sus propios admiradores. Esta contrautopía nos presenta el cuadro de un mundo en el que han desaparecido por completo la individualidad y la personalidad. No hay ya nacimientos, los niños son decantados en laboratorio y a partir de un solo óvulo se pueden obtener hasta 96 mellizos. Y nos dice: 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. La voz del director casi temblaba de entusiasmo. Sabemos muy bien a dónde vamos. Por primera vez en la historia, citó la divisa planetaria, comunidad identidad, estabilidad. Estos mellizos no son iguales entre sí, sino que son condicionados para convertirse en dirigentes o en trabajadores manuales. Los deportes, el amor físico hasta la saciedad y una droga euforizante, el soma, están allí para eliminar todas las tensiones de la vida de la esclavitud que en lo sucesivo se impone al hombre. Para las mujeres son obligatorios a partir de los 21 años, sucedáneos de embarazo. El amor, la ambición, la curiosidad y el espíritu de investigación han sido definitivamente abolidos. Condicionados desde que ven su primera luz, embrutecidos por el soma, los hombres viven felices en el mejor de los mundos posibles. Terminaremos esta rápida ojeada con un título que tuvo en su momento una gloria grande. When the Worlds Collide, cuando los mundos chocan, de Balmer y Willy, publicada en 1933 por Stocks en Nueva York. En realidad, esta obra había aparecido inicialmente en folletín, a partir de septiembre de 1932 en una revista de aventuras, Blue Book. Esta novela, debido a la colaboración del astrónomo Edmund Balmer y del escritor Philip Willy, muy apreciado a la sazón en los medios literarios, tenía por tema el choque de un astro errante con la Tierra. Varias naves Arca permiten evacuar a un puñado de terrestres, en su mayoría científicos que han sabido prever la catástrofe. Estos logran aterrizar en un satélite habitable del planeta que ha chocado con la Tierra. When the Worlds Collide es una interesante novela de suspense, bien narrada y bastante avanzada, sobre todo en lo que se refiere a los problemas sexuales. Siendo menos numerosas las mujeres que los hombres, en las naves Arca son puestas en común y solo se tolera la unión libre. Ante el éxito de la novela, en la que la Paramount se basó más tarde para realizar una película, sus autores escribieron una continuación, que apareció en las librerías en 1934, After the Worlds Collide. Había sido ya publicada en Blue Book a partir de noviembre del 33. Esta continuación narra el establecimiento de los terrestres en un nuevo mundo y la guerra que les enfrentará a los humanos de la raza amarilla que son originarios de él. Esta segunda novela dista mucho de estar a la altura de la primera. Se cree generalmente que el dibujante Alex Raymond se inspiró en ella para su tira ilustrada de ciencia ficción Flash Gordon, en la que Gordon, su prometida Dale Arden y el profesor Tarkov llegan a bordo de una astronave al planeta Mongo, que amenaza chocar contra la Tierra. Allí se verán obligados a combatir a una especie de hombres amarillos dirigidos por un cruel emperador, Ming. Se ve con claridad la similitud de los temas. El fandom. Es también en este periodo, hacia 1930, cuando observamos la aparición del fenómeno llamado fandom, es decir, el dominio reservado a los fanáticos. En el origen de este movimiento se encuentra probablemente Hugo Gernsback, o al menos la decisión que tomó de publicar las cartas de los aficionados en las columnas de la revista, cosa que por regla general no se hacía en los pulps policíacos o del oeste. Los aficionados a la ciencia ficción adquirieron así la costumbre de conocerse unos a otros e, indicando Gernsback las respectivas direcciones al final de las cartas, empezaron a escribirse mutuamente y formaron después pequeños grupos. Se considera que el primero de ellos, en la medida en que puede esto afirmarse con certeza, fue The Comet, un grupo de aficionados reunidos en torno a Raymond Palmer, que publicaría la primera revista de aficionados, o Fanzine, de ciencia ficción, que llevaba el mismo título. Morris J. Ackerman, que había de ser, y lo continúa siendo, uno de los principales fans de la historia de la ciencia ficción, era entonces muy joven, ya que nació un 24 de noviembre de 1916, pero leía ya asiduamente Amazing Histories y los demás títulos de ciencia ficción. Su primera carta aparecería en el correo de los lectores del número de otoño de 1929 en Science Wonder Quarterly y merece pasar a la posteridad. Nos dice esto: aunque solo tengo 12 años, ha sido para mí un gran placer leer sus revistas durante los últimos 4 años. Lancemos una gran aclamación en favor de Science Wonder Histories. ¡Hip, hip, hip, hurra! En 1934 ingresó en la Science Fiction League, asociación muy seria de aficionados que obligaba a someterse a una especie de examen a los aspirantes a formar parte de ella. A la pregunta escrita: ¿quiénes son los dos fans de ciencia ficción más activos, Ackerman respondió: «Seamos modestos», respuesta que fue juzgada totalmente correcta por sus examinadores. Entretanto, Ackerman se había incorporado a un fanzine lanzado por Julius Schwartz y Mor Wissinger, The Time Traveler. En 1933 esta cambió su título por el de Science Fiction Digest y, dejando de ser titulada en multicopista, fue editada en imprenta. En 1934 se la rebautizó con el nombre de Fantasy Magazine y con este nuevo título se convirtió en el fanzine más célebre de la historia de la ciencia ficción. Tendremos ocasión de volver a hablar de ella en el capítulo siguiente. Según Harry Warner Jr. en su notable estudio del fandom titulado Old Our Yesterdays, había unos 200 fans hacia mediados de los años 30 y luego 300 para alcanzar la cifra de 500 a principios de los años 40, pero tales estimaciones son a todas luces inciertas. De todos modos, a partir de aquella época, el fandom ejerció una acción directa pidiendo a la redacción de las revistas la publicación de un autor determinado con preferencia a otro y poniendo por las nubes en los fanzines a ciertos escritores mientras otros eran sistemáticamente ignorados. Esta acción no se ejercitó siempre en un sentido favorable, pues los fans preferían generalmente seguir encontrando el tipo de ciencia ficción a que estaban acostumbrados, en vez de aventurarse a nuevos caminos. Así, varios autores de primera fila fueron condenados por el fandom, cuando el público habitual de los pulps de ciencia ficción los apreciaba enormemente. Ahora bien, el público representaba en la época cerca de 100.000 lectores, mientras que los fans apenas si pasaban de los 300. Forzoso es reconocer que su influencia no guardó relación con su importancia numérica, pero la ciencia ficción seguiría creciendo en popularidad y en publicaciones de calidad, como se verá en el próximo capítulo. Y hasta aquí el Verne y Wells Ciencia Ficción de esta séptima temporada, dedicado hoy a la segunda parte de Historia de la Ciencia Ficción Moderna, de Jacques Adul, grandes revistas pulp de la ciencia ficción, de 1926 a 1933. Espero que lo brevemente expuesto hoy os sirva para querer saber más sobre ello. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo aquí, en Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajar los audios de los programas en la plataforma de audios de Internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Verne y Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual, que ha propiciado la magia de poder transmitir Verne y Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación de este que os habla, Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo, y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.